¿Cómo más reseñable de este acto de presentación de Thiago Almada?
Pues nada, mira, si quieres una anécdota, Sergio, sí, claro. Me he perdido en las oficinas del Metropolitano porque he salido por donde no debía salir y me he colado, pues he estado cuidado, pasando por allí, he estado andando. Sí, sí, estaba pensando que a lo mejor me cogía Cerezo del Cogote y me sacaba de una patada. Pero bien, la verdad que muy bien la presentación, muy bien organizado todo. Así que Thiago Almada, nuevo jugador del Atlético de Madrid, ya por fin presentado.
Gracias, Samu.
Gracias a ti, Sergio.
Venga, consejito. Porque un amigo se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. ¿Os parece normal que siga pasando esto hoy en día? Así que le tienen contento al pobre. Por eso lo normal es que se cambie a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. 5-5, vete a la Mutua y todos están contentos.
¿Tienes un bar? ¿Tienes una empresa o te toca ocuparte de la lotería de Navidad? En el Pollito de Oro nos encargamos de todo. Gestionamos y personalizamos tu lotería de Navidad y nos desplazamos a tu empresa. También disponemos de décimo virtual. Recuerda, www.elpollitodeoro.com. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Llévate Radio Marca a todas partes. Descárgate la aplicación en tu móvil y disfruta de la mejor programación deportiva estés donde estés. Además, puedes conectarla fácilmente en tu coche. Radio Marca, la radio del deporte, también en vacaciones.
¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU.
En el Movistar Fantasy Marca, tú mandas. Crea tu equipo, haz tus fichajes y demuestra que en tu Movistar Fantasy Marca, tu once es tu ley. Descárgate ya la app y juega gratis. Más de 15.000 euros en premios te esperan.
¿Serán las trompetas o serán las charletas?
No. Sí, es sí, el sí, momento. Sí,
no, no, es que volvemos siempre a lo mismo.
A ella no le gusta trabajar.
Quizás las entrevistas de Raúl Varela.
Puedo acreditar que Andrés Iniesta sigue siendo el mismo.
Por las palabras que me dedica.
¿Pero qué tendrá la tribu que a todo el mundo le mola?
Hola, Ana Pastor, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atendernos hasta ahora tan temprana. No sé si eres de mucho madrugar.
En esta casa se duerme poco y se escucha Radio Marca también. Hay pelea mañanera para ir al colegio de que ponemos al Cine, Radio Marca, en fin.
La tribu con Raúl Varela. Todas las mañanas de 7 a 10 te acompaña. ¿De qué le escuchas? Gusta.
Dicen, flow nuevo pa' que analice. Parto cada pa' y que pise. Desde que el avión aterrice, tengo los míos felices. Eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia. Yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi. Pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. Leo se le ve que quieren ser como yo, ya lo vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. Ya está rompiendo en lo que se espera.
7 minutos sobre la 1 de la tarde. Pablo Villa, me miras con cara, ¿no te gusta la canción que he decidido elegir hoy para este debate?
¿Pero es la de todos los días o la cambias?
Voy cambiando, sí.
Fíjate,
voy cambiando.
Que eso es innovador, ¿eh? En la radio estamos acostumbrados a escuchar siempre las mismas sintonías y tú vas cambiando.
Hombre, es que es lo suyo, ¿no?
Cambiando la radio, ¿eh?
Hay que hacer cosas. Los cambios son para el verano, Pablo Villa.
Me gusta cómo suena este programa, ya te lo dije ayer.
Ya lo sé yo que te gusta, por eso eres oyente de culto. No sé si oyente de culto, pero cada semana
Esperemos.
Está aquí con nosotros Javier Jimeno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, un placer volver a estar por aquí.
¿A ti te gustan las canciones que elijo o no, Javi?
Sí, sí, bueno, es que te lo dije la semana pasada, que le había dado un toque veraniego, un toque, vamos a decir, veinteañero,
claro
que a mí me encanta, la verdad,
claro,
está rejuveneciendo todavía más Radio Marca, que es una radio joven, pero tú todavía la estás
mucho
llevando
más
a los chavales.
Eso no te engañes, Sergio, que los 20 ya
sí,
no vuelven. ¿Eh?
Estamos en el tercer piso ya. Ahora, eso sí, también te digo, aunque el mejor en esta casa, combinando radio deportiva y música, es Don Vicente Ortega.
Hombre, por supuesto.
O sea, eso no se lo vamos
a
quitar
del
nunca.
Verano no se la puedes quitar.
Eso no se lo vamos a quitar nunca. Vamos, que lo sepan. Javi, empiezo por ti. Presentación de Almada. Hay un detalle que me he quedado. Si bien es cierto que escuchábamos ayer a Baena decir lo de los títulos y que se los iba a tatuar, un poco ya no se esconden en el Atlético de Madrid en cuanto a hablar de títulos. También hemos escuchado a Cerezo, también a Simeone. Hoy Thiago Almada, aprovechando la pregunta sobre el proyecto joven, ha dicho que mucha ambición para lograr cosas, ¿eh?
Sí, 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 como dices, ya lo han dicho todos, quiero decir, no les conde nadie, ni siquiera Simeone, que siempre ha sido el más reticente, como dijo en esa entrevista en Dazón. Al final, tanta inversión ya te obliga a algo más que a ser tercero. Y está bien que se diga desde el principio, porque otros veranos el Atlético de Madrid, aunque hubiera invertido, siempre se decía, bueno, ya veremos, lo de partido a partido, y desde luego es un paso diferencial el de este verano, el empezar ya desde el primer momento, tanto la gente que lleva tiempo como los fichajes, hablando de ambición, de que quieren ganar títulos y de que hay que pedirle al Atleti más de lo que ha conseguido en estas últimas temporadas.
Es verdad lo que dice Javi de que Simeone cambió el discurso, pero para el Mundial. Todavía no lo hemos escuchado para la próxima temporada después de los nuevos fichajes. Vamos, yo no tengo ningún tipo de duda que cuando tenga la primera oportunidad de aparecer públicamente dirá primer partido, primera jornada, luego la segunda jornada. A ver, yo creo que es evidente que el Atlético de Madrid está obligado a dar un paso adelante. También creo que hay muchos jugadores, yo creo que nos han gustado a prácticamente todos los fichajes que está firmando el Atlético de Madrid, pero hay varios jugadores por descubrir, por ver cómo se adaptan, sin ir más lejos el propio Almada, que bueno, pues ha jugado en grandes clubes en Francia, en Brasil, pero no sabemos cómo se puede adaptar al contexto del Atlético de Madrid, tampoco el caso de Ruggeri, que es un jugador muy joven que lo conocemos de la Liga Italiana, pero pueden ser sorpresas o no, decepciones. Ya sabemos muchas veces que ha habido jugadores de este perfil que han llegado al Atlético de Madrid que luego no han sido capaces de rendir.
Con este mercado fabuloso que ha hecho el Atlético de Madrid y esta llegada de Thiago Almada, que ha dicho en esa rueda de prensa que a él le gusta jugar por izquierda y metidito un poco por el medio, ¿no creéis, Javi Villa, que puede ser el relevo de Antoine Griezmann? Es decir, menos minutos para el francés y minutos sobre todo de calidad para Grisi, que es algo que le venimos pidiendo a Simeone y al equipo en cuanto a gestionar los minutos de un Griezmann que, como hemos visto, pues siempre se cae el francés en los últimos meses de competición.
Yo sí que lo creo, porque al final, por dos razones. La primera, porque como comentas tú, Griezmann no está ya para jugar todos los partidos 60-70 minutos. Y la segunda, porque la dupla Julián Sorloth yo creo que no convence. Simeone ha apostado por ella en los últimos partidos, especialmente en el Mundialito, y con todo lo que falló Sorloth, mucho Atlético que lo pedía como delantero titular, yo creo que se ha visto que quizá es un delantero que puede ser mucho más aprovechable entrando desde el banquillo y tener a esa pareja de Julián con Thiago Almada. Al final, ellos han jugado mucho juntos, porque se conocen de la selección argentina y en los últimos partidos, tantos partidos que se ha perdido Messi por lesiones, por problemillas, ha sido Almada el que ha jugado ahí de segundo punto.
Eso es, sí. Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que el plan A de Simeone va a ir por ahí. Luego la temporada es muy larga, veremos. Pero yo creo que va por ahí un poquito, por esa dupla argentina.
Yo tengo muchas dudas con el sistema de Simeone para la próxima temporada. No sé si va a volver, se lo preguntaba ayer a Medina, si pensaba que iba a volver al sistema de cinco atrás. Y las sensaciones que, en base a los movimientos que está firmando el Atleti, Pubil, Hansko también, Ruggeri, yo no descartaría que volviese a ese sistema de cinco. Yo veo, de cinco atrás, yo tengo muchas dudas, que Almada vaya a ser titular en este Atlético de Madrid. Sí que creo que va a ser un futbolista importante, que va a sumar, pero vamos a ver también cómo se adapta. Es evidente que arriba el único fijo es Julián y pueden ir variando Sorlo, Griezmann. Vamos a ver cómo está el francés esta temporada. Almada, que los que lo han visto jugar dicen que no es un Correa. Vamos a ver también un poco cómo...
No lo es, que yo lo he visto, no lo es.
¿Sí?
No
¿Has
es.
Visto muchos partidos sí, del Olympique sí. de Lyon? Está...
Sí, lo he visto. Lo he visto mucho y le he seguido mucho a la Argentina. Y como dice Javi, jugar como juega la selección argentina en el Monumental, con 85.000 personas alentando. Y oye, la afición argentina...
No, frío no es.
Fría no es. O sea, yo creo, Javi, Villa, que a este chico no le van a temblar las piernas cuando tenga que salir en un Spotify Camp Nou, si está terminado, en un Bernabéu o en un campo así donde apriete, Vallecas mismo que también aprieta, yo creo que a este chico no le van a temblar las canillas, que decimos.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tiene personalidad, yo creo que es muy buen jugador. A mí me puede generar algo de duda si el estilo que a veces propone el Atlético es el mejor estilo posible para él. Quiero decir, de cara a partidos los que el Atleti tenga el dominio, yo creo que va a ser un jugador muy importante porque tiene mucha calidad técnica, porque es un media puntita que juega muy bien en los espacios cortos. Pero en los días grandes sí que me puede generar un poquito más de dudas por el estilo. De todas formas, yo creo que aunque juegue con defensa de 4 o defensa de 5, arriba van a jugar 2 seguro, porque yo creo que van a ser fijos tanto Cardoso como Barrios como Baena. Quiero decir, esos 3 van a jugar seguro y yo creo que arriba o juegan 2 o juegan 3 si mete también a Juliano. Entonces, al menos 2 jugadores vas a tener que tener arriba.
Pero es que no caben todos, ¿eh? No caben todos. Si juega con defensa de 5, pones de carrilero por la derecha a Llorente, por la izquierda a Ruggeri, en el medio campo, yo comparto la visión de Javi, que van a jugar Barrios y Cardoso, y arriba, pues es que lo que hemos comentado, está Juliano, está Griezmann, está Julián, está el propio Sorlo, yo creo que Baena incluso también puede jugar de segundo punta. Almada no lo va a tener para nada fácil el jugar en el Atlético de Madrid. Luego nos puede sorprender porque la temporada es larga y lesiones. Es verdad que la plantilla es muy corta, solo 21 futbolistas y va a haber espacio para todos, pero yo creo que de salida Almada, por lo menos titular, si yo tuviese que diseñar el 11 del Atlético de Madrid para esa primera jornada contra el Español, yo juraría, vamos, yo no pondría Almada de titular.
Chicos, por cambiar y por cerrar el Atlético de Madrid, me voy al Athletic Club porque ha sido una rueda de prensa intensa, la de Iñaki Williams, como
necesaria, ¿eh?
Necesaria también, yo creo que sí. Primer capitán del Athletic a sus 31 años, casi nada, y ha hablado de Nico Williams. Quiero que escuchéis el primer sonido de esa rueda de prensa en el que afirma Iñaki que su hermano, además del Barça, tenía otras ofertas.
Muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. Al final lo único que ha hecho mi hermano es mantenerse en silencio. Creo que en muchos momentos del verano la gente no ha sido justa con mi hermano, pues porque creo que, y evidentemente tomar una decisión como la que ha tenido que tomar mi hermano no es fácil. Mucho se habla de que ha podido ir a un sitio, ha podido o ir a otro, y la realidad es que mi hermano ha podido elegir en todo momento a dónde ha querido ir, y no solo parece que tenía que elegir entre A o B, sino mi hermano tenía muchas ofertas.
Se hablaba precisamente
del Bayern, ¿no?
Villa del Bayern de Múnich, que al final ha acabado firmando a Luis Díaz. ¿Tú te crees esto que dice Iñaki o es que Nico dio un paso atrás precisamente porque, uno, no le aseguraban ser titular, cosa que en ningún equipo te hacen, dos, no le aseguraban ser inscrito?
Yo creo que va más por la segunda, ¿no? De la sensación de que no tenía la garantía de poder ser inscrito, el llegar al Barça y tener muchas dudas de si podía llegar a estar en ese primer partido. Yo también creo que hubiese tenido, al menos de salida, complicado hacerse un hueco en el once de Flick, en un equipo tan asentado ya con respecto a la pasada temporada. No sé, yo este tipo de comparecencias se agradecen, sobre todo más allá de nivel informativo, para que el aficionado realmente conozca la verdad. También ha contado un montón de cosas que seguro que luego las escuchamos, pero el que le tirasen piedras a su hermano en el coche, bueno, ha habido un montón de circunstancias, lo que pasa, que ya conocemos el mundo del fútbol, ¿no? La falta de transparencia, de muchas veces el aficionado se basa en lo que lee la prensa, que muchas veces es verdad, otras veces no lo es, pero como los futbolistas cada vez hablan menos, es difícil conocer su relato, entonces nos basamos un poco en lo que van filtrando los clubes, ¿no?
Javi.
Sí, al final lo que nos han ido filtrando nosotros es que Nico durante el mes de junio quería salir. Es decir, Iñaki saca ahora pecho de que su hermano ha renovado y que ha tomado la decisión de quedarse en Bilbao, que ole por él. Pero lo que nos han ido contando los compañeros y nos han ido contando los periodistas es que al final son los agentes de Nico Williams los que buscan esa posibilidad de ir al Barça. Luego se romperá y la cosa no saldrá adelante por el miedo a no ser inscrito, o yo creo que principalmente ha sido por eso. Pero la realidad es que Nico quería ir al Barça y yo creo que una vez ve que no tiene la certeza absoluta de que va a poder ser inscrito, pues ya decide renovar con el Athletic, que está muy bien, que seguro que se podría haber marchado a otros clubes, pero yo creo que el plan A era el Barça, el plan B el Athletic, y no contemplaba ir a otros equipos de la Premier, porque aparte del Bayern, yo creo que seguro que había varios equipos de la Premier que esa cláusula de 60 millones, vamos, la habrían pagado de cualquier manera, porque al final es un chollo por el futbolista que es.
Uh-huh. Otro sonido de esa rueda de prensa que he querido destacar y comentar con vosotros de Iñaki sobre precisamente Nico y esas presiones que recibió por parte del Fútbol Club Barcelona.
Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y cuál es la presión que querían ejercer sobre pues todos los atletizales, sobre mi hermano, sobre pues una campaña mediática que a ellos pensaran que les iba a funcionar. Creo que nosotros, el Athletic como club, cuando quieres o pretendes a un jugador, pues lo hacemos a lo bajini. Creo que ese ruido externo pues ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas, pues porque al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios o salían en redes sociales eran mentiras. Si te soy sincero, mi hermano tenía la decisión bastante tomada, lo que pasa que pues todavía había que hacer y redactar un contrato que era muy muy largo. No se podía hacer público de la noche a la mañana y sucedían cosas que dos veces el mural vandalizado, luego fueron a casa de mi hermano y le rompieron del coche, una luna del coche. Es muy fácil desde el sofá de cada casa el poder decir cómo no haces esto, o cómo no dices esto cuando estás sufriendo a nivel personal y a nivel, pues yo ver a mi hermano sufrir. Como capitán del Atleti, pues no es fácil, ¿sabes?
Claro que no es fácil, Iñaki. Chicos, qué difícil es salir del Athletic Club. Es muy difícil. Le pasó a Javi Martínez, le pasó a Llorente y le ha pasado a tantos otros que, joder, no hay que olvidar, Athletic Club, que usted también compra jugadores de Osasuna, compra jugadores de la Real Sociedad también, se va
a... mí esto, Sergio, me hace gracia.
Va al Baracaldo y ficha al delantero del Baracaldo.
Bueno, pero si tú firmas un contrato y tienes una cláusula, el club que es propietario de tus derechos está en su derecho, valga la redundancia, de ampararse a eso, y si te quieres marchar tendrás que pagar la cláusula. Si luego Nico Williams, que estamos hablando de este caso, ha recogido cable, yo creo que has hablado de otros casos, el de Javi Martínez. ¿Por qué hay que silbar a Javi Martínez si quiere marcharse al Bayern?
A eso voy, ¿por qué?
Eso es cierto, pero el Athletic Club, yo no creo que haya que meterle en ese... Yo creo que hay que separar, por un lado, la afición, el no entender las decisiones de los futbolistas, y por otro lado, el club está en su derecho de defender el contrato. Si el contrato está firmado, pues tienes una cantidad que pagar si te quieres marchar, y la tendrás que pagar, no hay más, o sea...
Pero es que no estamos hablando, Javi, de que se vaya gratis.
Al final lo que dice Villa es que el Athletic juega muy bien sus cartas, y las juega muy bien porque tiene muy pocas, quiero decir, al final su mercado es limitado, y porque tiene mucho dinero también. Es decir, como tiene dinero y puede ofrecer buenos contratos y está en posición de poder, es un equipo con mucho poder adquisitivo, no tiene esa necesidad que pueden tener otros equipos de vender. Entonces, él al final se protege y protege los jugadores de calidad que tienen. Ahora bien, a mí lo que sí que me hace gracia, lo que comentabas tú, es esa posición de victimismo que se ha intentado dar en algún momento con Nico Williams, de decir que el Barça se cree por encima de nosotros por querer venir a buscar a Nico Williams, y al final es un poco lo que pasa, como tú contabas, con el Athletic fichando a jugadores de Osasuna, del Baracaldo, claro, fichando a Marwan, por ejemplo, a mitad de temporada. Quiero decir,
por ejemplo,
que al final esto es la ley del fútbol, o sea, esto pasa en absolutamente todos los clubes.
Los futbolistas son profesionales y a veces nos olvidamos de eso. O sea, si mañana te llama, bueno, en nuestro caso, mañana nos llama un periódico,
la BBC, la radio, imagínate que mañana te llama la BBC.
La BBC, por ejemplo, y nos pone más pasta por delante, ¿no nos iríamos? Yo creo que por lo menos nos sentaríamos y nos lo pensaríamos, ¿no? Es que es lógico, es natural, al final, más allá de identificarte con unos colores o no, que es lógico que cada uno, por mucho que alguno quiera vender, tiene su equipo, su afición, pero a partir de ahí, en el momento en el que a mí me llama un club, me ofrece una cantidad importante, me ofrece también pelear por títulos, ostras, lo normal es que te lo pienses como mínimo.
Claro, es que es muy lícito dudar, Sergio, es que
sí.
Nico Williams yo creo que lleva un año y medio, dos, dudando constantemente, porque el Barça podría ser a nivel deportivo un paso por encima, porque allí tiene amigos de la selección, porque económicamente tal. Al final son muchas razones que te hacen dudar, y yo creo que al final lo que hay que reconocer es que él se ha acabado quedando, ¿no? Y eso ya de por sí tiene mucho mérito, pero que dudar es algo completamente lícito.
Y precisamente a eso que dice Javi me quiero anticipar. Él ha acabado quedándose, lo comentaba su hermano Iñaki en esta rueda de prensa, las presiones que ha sufrido también desde Bilbao con el, ya lo vimos con el mural, lo ha dicho y lo ha retratado perfectamente Iñaki, incluso daños personales en su coche. La afición en San Mamés, Villa, Javi, ¿cómo creéis que va a recibir a Nico cuando toque el primer balón?
Aplausos.
¿O cómo debería recibirlo?
Yo creo que debería recibirle con aplausos y le va a recibir con aplausos. Al final, el Athletic se está erigiendo como uno de los grandes protagonistas del mercado, porque recordemos que no solo le ha ganado esa batalla, llamémoslo como queramos, al Barcelona por Nico Williams, también le arrebató al Atlético de Madrid a Jesús Areso, que era otro de los objetivos para ese lateral derecho del Atlético, que al final ha terminado firmando a Marc Pubill, pero vamos, ningún tipo de duda que la afición de San Mamés le va a recibir con aplausos. Lógicamente, si se hubiese ido, la situación sería totalmente diferente, pero yo creo que le aplaudirá sin ningún tipo de duda, vamos.
Javi.
Yo creo que alguno pitará y alguno le recibirá con un poquito de rencor. Pero esto al primer gol que marque, quiero decir, al segundo o tercer partido, esto se va, ¿eh? O sea, esto dura dos partidos y en cuanto Nico Williams vuelva a destacar y vuelva a marcar un golazo,
claro,
o haga un remate y gane un partido,
eso es.
Vamos.
La gente se olvida muy rápido.
Y eso, chavales, que no ha tenido buena temporada esta, ¿eh?
No.
Ni con
sí, que ha sido una temporada un poco extraña, ¿no?
Sí. Decías, Javi, que te he cortado, sí. Perdona.
No, decía que ese 10-15%, 20, que todavía tenga un poquito de rencor, un poco por la situación, ya digo, pasan dos o tres partidos y con el primer gol se convierte todo el mundo en aplausos.
Otro sonido importante de esa rueda de prensa que está dando mucho que hablar, sobre todo abriendo muchos portales ahora mismo, por ejemplo, Marca, es una anécdota, una curiosidad, algo importante que se ha dado también, es que Iñaki Williams es el primer capitán de raza negra que va a haber en el Athletic Club, y sobre esto se pronunciaba así Iñaki en sala de prensa.
¿Hay un capitán negro en el Athletic? ¿Qué supone para ti?
Bueno, supone mucho, ¿no? Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace ya 31 años, y al final el destino es el destino. Al final, si no fuese por mis padres, yo no estaría aquí, ni Nico tampoco. Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día, y ser una de las referencias a nivel, ya no solo en Euskadi, sino en España, es importante para nosotros. Nosotros, tanto Nico como yo, como los chicos jóvenes que vienen, Adama, Álvaro que se ha ido, Adu también, creo que somos gente de familia muy humilde, y creo que el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Parece que está de moda la ultraderecha. Y bueno, nosotros, los que tenemos voz, intentaremos seguir trabajando, seguir callando bocas y seguir tirando barreras.
Bueno, pues callando bocas y tirando barreras llevan estos hermanos mucho tiempo en el mundo del fútbol, en la Liga y en el Athletic Club, ¿eh?
Sí, sí. A ver, la reflexión de Iñaki, yo creo que también es poderosa, hablando del tema del racismo, ¿no? Que hemos vivido diferentes episodios durante los últimos años en nuestra Liga. Y bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad también para Iñaki para reivindicarse, vestir ese brazalete del Athletic Club, que no lo puede decir cualquiera, y que en ese club se ama tanto, ¿no? El respetar los colores, la identificación con el Athletic.
Javi, ciérrame la parte del Athletic Club, porfa.
Del racismo e incluso de la política, ¿eh? Que esto en deportes como en la NBA pasa mucho, en el fútbol costaba bastante. Yo creo que Mbappé fue el primer gran jugador recientemente que se pronunció sobre política.
Cierto, eso es.
Y pues fíjate, Iñaki Williams ha pronunciado hoy también que es algo que no suele ser nada habitual en los futbolistas aquí en España.
Yo no me quiero meter en política, aunque ayer tampoco, escuchamos aquí a Pedro Sánchez, ¿eh? Acuérdate.
Sí.
Siempre
tenía un mensaje sorprendido, ¿no?
Sí, bueno, sí, porque aquí una radio... Javi, es que por mucho que estemos en una radio del deporte, tenemos que
hay que estar abiertos
pegados,
a la actualidad.
Claro, sí, hay que estar pegados a la actualidad. Hacía balance el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer, y oye, pues aquí que lo escuchamos cinco
Llanera
minutitos.
Estaría orgullosa de ti.
Por sí. supuesto, me acordé de ella, además, me acordé de ella.
Sí, sí.
Así que... Eso es. Ahora abrir bien los oídos porque tengo que daros un consejito, va. Porque luego estaremos con Diego Pico, porque continúan las negociaciones para hacerse con los mejores fichajes. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario de Yamóvil, porque este mes te regalan el combustible para tus vacaciones. Casi nada, ¿eh? Recuerda, ve a Yamóvil a por tu coche seminuevo o de kilómetro cero y empieza a ahorrar mucho dinero. Están en Madrid, Pinto y Alcalá de Henares. Pausita y seguimos.
Deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Si hay deporte en directo, ¿qué haces?
Nada, aquí conectando el marcador. Vale, ya funciona.
A ver, dale. Madre mía, cómo suena. Ya sabes, si hay deporte en directo,
marcador con Pablo Parra.
Radio Marca, la radio del deporte. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual, un baloncito.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
Bueno, ¿conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke... ¡Venga ya, Dor!
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y Buenas Noches y Buenos Goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado?
¿Un endocrino?
¿Endocrino?
¡Ah! ¿Uno que juega a la Roma, no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca. Lo damos todo.
Dicen, un flow nuevo pa' que analicen, parto cada pa' y que pise. Desde que el avión aterrice, tengo los míos felices. Eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta.
¿Y en el Barça qué, Pablo Villa? Porque la cosita también está caliente por Barcelona. Operan a, o han operado ya a Ter Stegen. Enseguida voy a estar con Segura para que nos actualice un poco cómo está el portero alemán. Va a haber lío ahí, ¿eh? Porque
bueno, ya lo hay.
Ya lo hubo en su día, Javi, con los comunicados. El Fútbol Club Barcelona sacó un comunicado una hora después de que lo hiciera Ter Stegen. Ter Stegen hablaba de 3 meses de baja, el Barça de 4. Y además, me acuerdo que escuché a Segura en esta sintonía decir que Ter Stegen nunca suele decir dónde, ni cómo, ni con quién se opera. Y el Barça lo dejó claro. O sea, que va a haber lío si no lo hay ya, que dices tú que sí, Villa.
Bueno, es que es raro que un propio jugador anuncie el tiempo de baja que va a estar fuera sin ni siquiera haber sido intervenido ya quirúrgicamente. Como decía Sergio, lo anunció el propio jugador. Es verdad que el Barça como tal no confirmó, no ha hablado de un tiempo de recuperación, pero sí que los médicos especialistas pues hablan de que mínimo va a necesitar 4 meses de recuperación, lo que le permitiría al Barça pues generar ese espacio salarial para poder inscribir a Joan García, especialmente pensando en esa portería de cara a la próxima temporada, y también a Marcus Rashford. A mí no me sorprende, porque el Barça ya en los últimos años hemos visto cómo ha tratado a diferentes leyendas a la hora pues de gestionar sus salidas. También quizás a mí el punto que más me sorprende es por parte del jugador, ¿no? Estamos en año de mundial, lo lógico sería,
sí, a mí también,
que tu entrenador, si te dice no vas a jugar, pues te busques una salida, busques una alternativa donde puedas tener minutos, cuando por fin parece que Ter Stegen va a ser titular en la selección alemana, porque ha estado toda su carrera a la sombra de Manuel Neuer. Y bueno, pues de momento va a estar, no sé si 3-4 meses, y esto ya prácticamente, no sé si le dice prácticamente adiós al Mundial, porque luego llegaremos al mes de enero y tendrá que buscarse una solución, porque en enero no se va a reenganchar.
Javi.
Sí, al final, claro, tampoco sé si tiene ahora mismo muchísimo mercado Marc-André Ter Stegen. Quiero decir, seguro que hay clubes que le quieren, pero hombre, no sé si de verdad hay algún gran club que le quiera, ¿eh?
Es verdad que ya en agosto,
al final,
sí, ya todas las porterías sí están prácticamente ocupadas, Javi.
Claro,
sí,
claro. Y al final vienes de un año entero lesionado y ahora te vuelves a lesionar y te tienen que operar otra vez. Y pueden ser 4 meses, es decir, no vas a llegar hasta Navidad. Yo entiendo que al final Ter Stegen, para irse a otro club, tendría que dar un buen bajón de nivel, en el sentido de que tendría que ser un club de mucho menor nivel que el Barça, y él entonces quizá piensa que bueno, no va a tener mejores soluciones que quedarse en el Barça y esperar a ver si después se puede hacer con un puesto. Uh-huh. Él al final está jugando un poco sus bazas, quiero decir, yo entiendo tanto al Barça como a Marc-André Ter Stegen. Lo que sí es verdad es que es un poco comedia, como viene a suceder muchas veces en el Barça.
Qué raro.
Que todo se va desvelando y todo va, pues bueno, da la sensación de que están ahí en medio de una pelea en la que vamos sabiendo un poco lo que pasa por las dos partes. Lo último que sabíamos es que Ter Stegen quería ir solo a visitar al doctor, y un doctor del Barça le había acompañado. Es decir, se va un poco contando todo de una manera que al final...
Eso, sí.
Bueno, es que solo pasa esto en el Barça, realmente.
Bueno, hay algún que otro club por ahí que también puede...
Oye, chavales, venía escuchando hoy la tribu. Bueno, siempre lo hago. Yo soy madrugador.
Un tío radiero.
Soy un tío de radiero y madrugador, Villa. Sí, Javi. Sí. Y venía escuchando la tribu y los oyentes que tanto se pronuncian aquí en esta sintonía decían que...
Tú les convocas poco, es verdad, ¿eh?
Sí, yo no sé.
Mira que Rafa Sauquillo hasta ahora le suele convocar con insistencia.
Al 628269092.
Exacto,
¿eh?
Sí.
Sí, pues sí. Bueno, 628269092, sembramos la participación de los oyentes, como
abre
diría
las ventanas del estudio.
Claro,
un poquito.
Como diría Rafa Sauquillo a esta hora de la mañana, precisamente, al que le mandamos un saludo desde sus merecidas vacaciones. Y precisamente decían los oyentes y criticaban el haber dicho en la tribu que Ter Stegen es una leyenda del Barça.
Vosotros...
¿Vosotros lo consideráis así?
Sí, sí, sin ningún tipo de duda, vamos. Sus números están ahí. Es verdad que Ter Stegen empieza en a que cuando llega en esa disputa, en ese por el puesto con Claudio Bravo, que se nos ha olvidado aquella lucha por el puesto de titular, pero yo creo que en base a sus actuaciones se ha ganado el ser considerado una leyenda del Barça. Es verdad que ha tenido, como todos los grandes porteros, sus cantadas. Yo creo que a todos nos vienen imágenes, ya no solo de Ter Stegen. Es verdad que, por ejemplo, Courtois, es difícil encontrar una gran cantada. Pero
a Courtois es más fácil verle en el Tomorrowland, ¿eh?
Por ejemplo. Pero yo que sé, Casillas cometió sus cantadas en su momento. Pero vamos, a mí, sin ningún tipo de género de duda, Ter Stegen me parece una leyenda del Barça.
¿A ti, Javi?
Yo discrepo un poco, quiero decir, ¿a partir de qué punto se es leyenda? Quiero decir, Ter Stegen, claro, ha estado 10 temporadas siendo el portero del Barça y a veces da la sensación de que únicamente por durabilidad, ¿no? Eso ya te convierte en leyenda. Puede ser que así sea, pero claro, yo te podría decir 30 leyendas por encima de Ter Stegen en el Barça.
Claro, es que yo 50. Creo que aquí a veces se confunde, Javi, y Villa lo está confundiendo, el ser un peso pesado y un veterano en el vestuario con una leyenda del club. Yo voy más por la línea de, me voy a mojar aquí, voy más por la línea de Javi. Sí, de Javi Jimeno. Creo que es un peso pesado.
Decidme cinco porteros mejores que Ter Stegen que hayan pasado por el Barça.
Zubizarreta.
Vale.
Víctor Valdés.
Y ya te cuesta, ¿eh?
Ya me cuesta, ¿eh? Pero más por juventud que por otra cosa, yo creo. También es que, claro, en 10 años ocupando la portería del Barça, muchos porteros no ha habido.
Es que eso no es fácil.
Anteriormente,
se le puede quitar mérito.
5 años estuvo Víctor Valdés. Luego estuvieron Rustu, Bonano, un montón de porteros bisagra entre Zubi, que fue así el más reseñable, y Víctor Valdés. Hubo muchos, pues, de este tipo de Rustu, Bonano y tal, porteros bisagra. Luego es cierto que la portería del Barça se ha mantenido muy constante, ¿no? Primero con Víctor Valdés, que yo sí considero leyenda, y luego con Ter Stegen.
10 temporadas y 9 titulares, ¿eh? Los datos están ahí.
Sí, vamos. Tendrá un montón de Zamoras, ha ganado la Champions, ha ganado ligas, sí, me parece bien, pero no lo sé.
Más allá de que te parezca bien o no, que no es fácil ser portero titular del Barça 9 temporadas seguidas, más allá de las lesiones. No sé, es verdad que el tema de las leyendas, cada uno tiene su criterio, porque no hay un dato objetivo, pero los títulos están ahí, el número de partidos están ahí, una portería con la exigencia del Barça, ser indiscutible durante 9 temporadas en base a, pues lógicamente, a la competencia que también ha tenido Ter Stegen, más o menos en función de la temporada. Pero vamos, yo es que no tengo ningún tipo de duda.
¿No visteis raro, chicos, el otro día? Cierto que es un partido amistoso, que todo lo que tú quieras, que estamos en pretemporada y que, bueno, pues ahora en el verano puedes dejar pasar muchas cosas, que no pasa nada, ¿no? Pero ¿no visteis el otro día raro Joan García en la portería del Barça con el 1?
Bueno, al final es que si Ter Stegen no está por la lesión, si a Iñaki Peña se le quiere dar salida y a Szczęsny, digamos que ya se le ha visto suficiente, yo creo que las ganas de probar son con Joan García. Y además le mandas un poco ese mensaje, que todo va un poco unido. Es decir, Joan va a ser el portero del Barça, número 1, y dejas muy claras las intenciones desde el primer momento. ¿Que lo puedes coger con pinzas porque es el primer amistoso de la pretemporada? Sí, pero yo creo que, aparte de que por supuesto que querría probarlo, sí que va un poco de mensaje ya para dejar claro un poco cuáles son las intenciones.
Dijo Flick en la rueda de prensa posterior al partido que los dorsales eran solo para la gira.
Por eso lo digo.
Pero eso se lo puede creer quien quiera, en el sentido de que es evidente que es un mensaje claro del club a Ter Stegen, de que Joan García es nuestro portero, vas a ser el guardameta titular, y que en cuanto vuelvas a la portería es que te hemos quitado el dorsal. Muy probablemente también le vayan a quitar el brazalete de capitán. Vamos a ver cómo queda eso. Pero bueno, no es el único club que está haciendo eso. Mira el Atlético de Madrid, que ha presentado a Almada con el número 11, que en teoría portaba
Tomás Lemar.
Todavía de momento Tomás Lemar Lemar sigue siendo jugador del Atlético de Madrid.
Sí, nos decía nuestro compañero de marca Girona que estaba a puntito de llegar.
Sí, pero que todavía no es oficial.
Pero todavía no es oficial, es cierto, es cierto. Sí, bueno, puede ser, puede ser. Javi, ¿tú qué piensas de esto?
Bueno, ya veremos, pero al final yo creo que deja un poco claras las intenciones. Lo de la capitanía también creo que va a ser algo importante, ¿eh? Porque al final claro. Es algo que elige el propio vestuario siempre en el Barça. De hecho, el año pasado, por ejemplo, sorprendió que saliera Rafinha, que era un jugador que solo llevaba 3 temporadas, y al final explicaban que es una decisión que toma por completo la plantilla. Entonces, vamos a ver qué pasa también ahí. En una plantilla en la que, digamos, lleva tantos años Marc-André Ter Stegen, si le dan ese respaldo o no, porque si no se lo dieran, pues bueno, ya sería un palo tremendo que dejaría muy a las claras la situación que hay.
Para cerrar el bloque Barça, os tiro dos. Villa, te tiro a ti una porque sí. Hablaste ayer con alguien relacionado a Pedro sí. Fernández,
su primer entrenador.
Eso
sí.
Es, el canterano del Barça que ha sido una revolución en lo que lleva el FC Barcelona de gira, tan solo un partido, pero muy bien. Y, joder, siempre nos estamos acostumbrando a cada verano, ¿no? Me acuerdo de Fermín, me acuerdo de Gavi, Lamín y ahora Dro. Cada verano estamos acostumbrando a conocer a un chico de la cantera del Barça. Veremos si tiene o no oportunidad de disputar muchos partidos en el primer equipo. ¿Qué te contó ayer el primer entrenador y si tú lo ves capacitado para formar parte de la plantilla del primer equipo?
Bueno, yo de momento no me atrevo porque al final jugó el otro día 15 minutos sí. y es muy prematuro. Al final el chaval tiene 17 años. Es evidente que las maneras que mostró en ese partido contra el Vissel Kobe fueron absolutamente espectaculares. Y este entrenador, Manuel Hermida, que nos contaba que lo conoció con 5 años y que era súper humilde, que de hecho hubo gente, bueno, en la celebración en ese gol que marca en el amistoso se tapa la cara porque no sabía cómo celebrarlo, que el chaval es súper humilde, que es consciente de que está en un momento importante y que puede derribar la puerta, pero yo creo que es la única buena noticia para el aficionado culé de la situación económica que está atravesando su club, ¿no? El saber sacarle partido a la Masía, que yo creo que en los últimos años es evidente que es de lejos la mejor cantera de España, al menos en cuanto a aportación a los primeros equipos. El Madrid, por ejemplo, está sabiendo sacarle, en este caso, partido económico a los chavales que van saliendo del Castilla, pero siempre que salen futbolistas del filial es una buena noticia y ojalá, pues bueno, podamos ver a Dro despuntando en la élite muy pronto.
2 campañas lleva el medio centro gallego en el fútbol base azulgrana, 8 minutos tardó el otro día en marcar su primer gol con el primer equipo culé y le restan 2 años de contrato al joven del Barça. Javi, que no sé a ti qué te pareció en ese ratito que le pudiste ver el otro día, el primer amistoso. Desde luego que tiene buena pinta. Ahora, el nombre Dro
es Pedro.
Ya lo sé.
Había 2 Pedros en el mismo juvenil del Barça y por diferenciarles le llaman Dro, pero
que no lo estoy criticando, pero me parece curioso Dro.
Sí.
Me parece muy curioso. Javi, ¿qué te parece a ti esta nueva irrupción blaugrana?
Sí, pensando ya un poco en el marketing, yo creo que vende más Dro que Pedro.
También,
sí,
está claro.
Yo creo
está
que
claro.
Lo han tirado un poquito por ahí ya. No, al chico, la verdad que se le vieron cosas fantásticas. Se le veía mucha calidad técnica, en espacios reducidos. Yo leí que era un chico que había jugado mucho al fútbol sala y la verdad que es que se le notaba, ¿no? Que tenía sobre todo esa virtud de jugar en espacios reducidos que además también se representa también en el Barça. Bueno, vamos a ver, al final está muy complicado jugar en el Barça porque hay tanta gente y sobre todo gente tan joven que si no caben todos, el Barça poco a poco, con el paso de los años, tendrá que ir haciendo un poco eso que comentaba Villa de que ha hecho el Madrid de vender jugadores. Quiero decir, todavía en estos últimos años no ha dado la sensación de hacer tanta caja, pero en algún momento dado, pues si ya no caben tantos en la plantilla, la Masía al final te acabará dando réditos a nivel económico, que puede ser una cosa también muy buena.
Ahora enseguida continuamos porque hay que hablar del Real Madrid un poquito, hay que hablar de si renovaríais o no a Montse Tomé y alguna cosita más que tengo por ahí, pero antes de darte un consejito, te cuento que el Getafe ha llegado a un acuerdo con el defensa central marroquí Abdel Abkar. Hace un ratito nos daba la primicia aquí, cómo no, don Roberto Gómez en esta sintonía.
La información,
mira, más
del Getafe, sí, la maneja, vamos.
Y más, más inmediatez, no
imposible,
ha podido ser.
Imposible,
o sea,
imposible.
Esto lo daba eso de las 12:30, 1:20, bueno, pues son las 2:10, y ya tenemos la confirmación. Decía, el central marroquí firma por el club azulón para las próximas 3 temporadas hasta el 30 de junio de 2028, son 26 años los que tiene, es internacional absoluto y ha pasado muchas temporadas en el Deportivo Alavés, con quien ascendió a la máxima categoría de nuestro fútbol y en la que ha disputado nada más y nada menos que 56 partidos en los dos últimos cursos futbolísticos. Así que, Abdel, suerte y, como te decía, noticia que ya nos adelantaba Bobby. Ahora, consejito, pausa y seguimos, que quedan muchas cosas. Y es que una de ellas es que ya está aquí el Movistar Fantasy Marca y con él vuelven los piques con tus colegas. Crea tu liga privada, pon las normas, invita al grupo de WhatsApp, a los del curro o a los del barrio y que empiece la batalla. Aquí sí que sí, no hay ninguna excusa. Cada jornada cuenta, cada cambio es clave y solo uno se va a llevar la gloria. ¿Te vas a quedar fuera del grupo? Descarga ya la aplicación Movistar Fantasy Marca porque es tu 11, es tu ley.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es.
Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Hice un flow nuevo pa' que analice, parto cada país que pise, desde que el avión aterrice, tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise, yo no tengo gente que me envidia.
2:10 ya, Pablo Villa, cómo pasa rápido, ya nos hemos cascado casi 2 horas de programa y a mí se me ha hecho como media, ¿eh?
No sé si darte la mala noticia, pero te quedan todavía 2 horas más por delante.
Para nada, porque
eso es
mira,
bueno o malo.
Te voy a dar yo buenas noticias y a Javi también y al oyente que nos está escuchando, nos quedan por delante una entrevista con don Luis García Plaza, LGP.
Espectacular.
Que ya me acaba de dar el ok, ahora mismo, lo acabo de ver
ahora mismo,
en
¿no?
WhatsApp, ahora mismo. Esto es un programa programa que se prepara con tiempo, así que...
Bueno, a los oyentes hay que decirle que las entrevistas cuestan conseguirlas.
Cuesta mucho.
No, eso ha sido, no ha sido cuestión de 10 minutos.
He estado ahí dándole el coñazo al míster y al final ha accedido, sí, así sí, que de lujo. Vamos a hacer un bloquecito de segunda, porque en todo el verano no hemos hablado de la categoría, ¿quién?, de plata, con don Jaime Mateos.
Hombre,
claro que sí.
Una eminencia.
Y esta rondita que hago yo siempre de 12 a 1, de irme por todos los puntos, sí, de España para conocer la actualidad de los equipos, la voy a hacer también con los equipos de segunda.
Me parece fantástico.
Así que creo
que... Se deja
que...
de lado la segunda y es una pedazo de competición.
Y luego, por supuesto, que mira, ya me está escribiendo con el menú de hoy don Diego Picó. Se va a pasar a eso de las 2:30,
no falla,
2:35, para actualizarnos el mercado de fichajes. Tú también lo metes por la tarde.
Todos, ¿no?, los días, religiosamente.
Sí, señor, porque es que es tiempo de mercado, es tiempo de money. Javi, te hago una pregunta cortita y al pie. ¿Debe el Madrid fichar a un central?
Yo creo que no. Yo creo que, a no ser que tenga muy claro Xavi Alonso que va a jugar toda la temporada con tres centrales, que entonces en ese caso el Madrid sí que debería ir al mercado. Pero si tiene esa duda de defensa de cuatro, defensa de cinco, yo creo que con lo que tiene puede tirar hacia adelante. O sea, me da la sensación de que sería más prioritario reforzar el centro del campo con un centrocampista creativo que un central. Porque al final a Asensio le están cayendo muchos palos, pero a mí me da la sensación de que hay que ser un poco más justo con el chaval, tener en cuenta que ha sido su primera temporada y que ha rendido muy bien, y que, bueno, a pesar del mal mundialito, yo creo que es un jugador en el que el Real Madrid debe depositar confianzas, no para ser su central titular ni su central líder, para eso ya están Rüdiger o Haxen, pero sí que para que sea un futbolista importante en la plantilla de cara a la rotación.
Además que ya es jugador de pleno derecho del primer equipo.
Sí, desde ayer.
Contabas ayer en riguroso directo el marcador.
A nivel... No, se fue por la mañana, ¿no? Bueno, ya pierdo un poco la noción del tiempo. Fue inscrito en la liga ayer, sí, todavía estamos pendientes de conocer el dorsal, y coincido con Javi, ¿no? Yo, si solo pudiese firmar un futbolista ahora mismo para el Real Madrid, sería un centrocampista antes que un central. Se han marchado Modric y Kroos, y la sensación es que el Madrid no tiene un futbolista de ese perfil en la plantilla. Lo tiene con Dani Ceballos, pero Dani Ceballos, que está años luz, lógicamente, de Modric o de Toni Kroos, pues parece que tiene más la cabeza afuera que en el Madrid.
Y me queda otra más. Javi, empieza por ti. Si fueras el presidente Lauzan, seguramente no estarías aquí en esta tertulia, pero ¿renovarías a Monse Tomé?
Bueno, yo creo, por un lado, que Monse Tomé, al final, por méritos deportivos, debería renovar. Quiero decir, ha llevado a su equipo a la final de la Eurocopa y la ha perdido por penaltis. ¿Debería renovarla? Hombre, yo viendo que todo el vestuario parece desear lo contrario, yo no la renovaría, pero sobre todo por eso, porque da la sensación de que las jugadoras no la querían en un primer momento, y ha pasado el tiempo, y a pesar de que han llegado las competiciones y el equipo ha funcionado bien, sobre todo en esta última Eurocopa, a pesar de no haberla ganado, no vemos mensajes de cariño de las jugadoras hacia Monse Tomé, no hemos visto en ningún momento que esté muy respaldada. Entonces, si yo fuera el presidente de la federación, no la renovaría, apostaría por un cambio, pero yo visto desde fuera digo, ostras, Monse Tomé lo ha hecho mal, debería renovar. Yo visto desde fuera, me parece que ha hecho un buen trabajo.
Yo creo que estamos todos en la misma línea, ¿no? Si esto fuese un país normal y no hubiese habido la situación que hemos vivido durante los dos, tres últimos años con la selección femenina, que todavía Monse Tomé, pues lógicamente es esa herencia, esa figura que viene marcada un poco por la etapa de Jorge Vilda, pues Monse Tomé es que antes de jugar la final estaría renovada por motivos evidentemente deportivos, lo decía Javi, y lo contaba ayer también Parra, ¿no? Ha habido cambios en la estructura de la federación en el ámbito femenino, no está, no, su apuesta no sería Monse Tomé, el vestuario tampoco está encantado, pues lo lógico en ese clima es que prescindas de ella. Si me preguntas a mí y me vas únicamente en motivos deportivos, obviamente la renovaría, ha ganado un título, ha jugado una final, quiero decir, ¿qué más, qué hace falta más para renovar a una entrenadora, a una seleccionadora?
Bueno, eso lo vamos a ver y seguramente lo vamos a contar. Chavales, ¿es Joao Félix el mayor pufo de los últimos 10 años?
El mayor pufo. yo creo que...
Es que tiene 25 años, ya está en Arabia, y no precisamente...
Ha firmado 2 años, ¿eh?
2 años, y no precisamente aquel movimiento que hizo Gabri Veiga, que al final el tiempo le ha dado la razón, ha venido y está en el Oporto, y jugando bien, y siendo importante.
Protagonista, el otro
protagonista,
día sí, sí,
efectivamente, sí. Y también en el Mundial de Clubes, donde fue titular varios partidos, pero es que lo del Menino, que según me dijo Pico, eso de oro ya se lo ha quitado, lo dejemos solo en Menino, tiene tela, ¿eh, Javi?
Sí, al final a mí casi me da la sensación de que se ha ido a tarde a Arabia, y me explico. Lo que a mí más me ha sorprendido estos últimos años es que haya seguido engañando equipos, porque, bueno, lo del Atlético de Madrid al final lo puedes entender. El chico con 19 años jugaba de cine en el Benfica, parecía que iba a ser un jugadorazo. Lo que a mí me extrañó fue que el Barça cayera en la trampa y se lo llevara una temporada cedido, y que luego el Chelsea fuera capaz de ficharlo y el Milan después de llevárselo cedido. O sea, al final Joao Félix ha engañado a 3-4 equipos después del Atlético de Madrid, que es algo que no termino de entender. Entonces, pues bueno, da el paso lógico, que es irse a Arabia Saudí, porque sigue teniendo fama y sigue teniendo cartel, pero es un jugador que pues sí, yo creo que de los últimos 10 años probablemente es el mayor pufo que ha habido en el fútbol.
Bien, Javi, bien. La pregunta mía bastante orientada a vuestra respuesta, porque que a mí, desde luego,
nos
que me
ha tratado
parece.
De darnos ya la respuesta en la pregunta. A uno le gusta hacer eso también, sí.
Bueno, pero yo no lo suelo hacer, pero hoy sí lo estoy haciendo. Oye, estoy viendo el Twitter, ya prometo que os dejo, estoy viendo el Twitter y acabo de ver una foto de Luka Doncic.
Sí, está.
como un armario empotrado,
Sí,
o sea, está enorme, está cacha, la ha metido al gimnasio y ojito con video, locura,
sí,
¿eh?
Sí.
Locura Doncic, Javi, ¿eh?
Sí, hombre, le tiene que meter, porque otros veranos le habíamos visto...
Pasadito de peso.
Gordito, le habíamos visto gordito. Y al final, lo que a mí me extrañaba es que pasado de peso fuera tan bueno en la NBA, que es una competición de bicharracos, de gente que son súper atletas, y si este tío era capaz de anotar 30 puntos, muchas veces pasado de peso, porque le veíamos pasado de peso en verano, pero también a veces en medio de la temporada, ¿eh? O sea que a ver si lo mantiene, que es lo más difícil, que ponerse bien para un par de meses no fácil, pero lo puedes hacer, lo difícil es mantenerlo, ¿no?
Javi, gracias por estar un día más aquí, te emplazo la semana que viene, ¿vale? Hablamos.
Por supuesto, hablamos, y me quedo pendiente de seguir escuchando vuestro programa, que con lo que me has puesto por delante lo seguiré escuchando.
Eso es, así me gusta, que viene un menú bueno, y ahora me está pidiendo Charlie Santos paso. Yo creo que con Prota vamos a poder escuchar a alguien seguro desde esa sede de Endesa, donde se está presentando la selección española de básquet de cara al Eurobásquet. Pablo Villa, te veo mirar la tele porque estamos aquí viendo un programa de cocina.
Muy de verano.
Mientras hacemos el nuestro.
Muy de verano.
Yo tengo hambre ya,
Bueno, te queda todavía. Yo luego te invito a comer si quieres.
Pues Pablo Villa, gracias.
Venga, un abrazo.
Y creo que podemos escuchar, porque me dice Charlie que se está sentando Sergio Escariolo, rueda de prensa. Atención a medios. Escuchamos al seleccionador de España. Escuchamos.
Torneo igual, aparte un par de ellos donde o había COVID o había año de solo ventanas, algo así.
Bueno, este va a ser el último con la selección española.
No hay momento.
No hay nada que podamos hacer para... Oye, de momento, ojo, la puerta abierta para un posible retorno. No hay nada que podamos hacer para convencerle ya, ¿no?
Bueno, disfrutar ahora de lo que tenemos, sobre todo.
Muy bien, Eurobásquet, España, vigentes campeones. Pero el nivel es altísimo, vamos a tener equipazos enfrente, somos un equipo joven, hay bajas. ¿Cuál es el objetivo de nuestra selección, Sergio?
Bueno, el objetivo, como bien ha dicho Elisa, es de ser fieles a nosotros mismos. Creo que en tantas ediciones, tantos años seguidos, siempre hemos dado una versión admirable, hasta envidiada, ¿no? De cómo tiene que ser un equipo de baloncesto cohesionado, con la capacidad de aparcar los egos para poder funcionar colectivamente como equipo, con la capacidad de inventarnos recursos, ¿no?, para poder superar déficits físicos o de experiencia que podamos tener en el camino. Y creo que eso nos ha caracterizado siempre, y creo que podemos prometerlo, ¿no?, y podemos comprometernos a que así sea. Luego la competición tiene muchos matices, muchos ángulos, muchas sorpresas, rivales muy buenos y momentos también que en donde entiendes que puedes aprovecharlo y pisar el acelerador para intentar llegar lo más arriba posible. Lo intentaremos.
Seleccionador, se han marchado jugadores históricos en los últimos años, los últimos en dejarlo, Yul y Rudy. ¿Cómo marcha ese relevo generacional?
Yo creo que bien, incluso podrían haber estado algunos más, ¿no? En esta convocatoria y por circunstancias ajenas a su voluntad no pueden estar, pero los que están aquí creo que dan sensación de poder estar ya preparados para poder tener un rol en el equipo. Obviamente que tener ese punto de paciencia necesario para no no digo ponerle demasiada presión, porque yo creo que más presión se pone ellos mismos sobre su propia prestación que la que el resto le pone, pero sin embargo, sabiendo que las cosas se consiguen con pasos sucesivos, por grados, y a veces se puede acelerar y otras veces hay que tener la paciencia de esperar que las cosas sigan su curso.
Usted lo va a dejar a falta de este Eurobasket con un palmarés impresionante, 5 oros, 1 plata, 2 bronces. ¿Es una burrada si yo digo que usted es uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto?
No, yo creo que yo mismo lo que tengo que hacer es ayudar a estos jugadores a poder competir como equipo y lo que he intentado
hacer. 2:02 de la tarde, 2:03 ahora mismo, 1 hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Seguimos escuchando a Sergio Escariolo. Si dice algo importante, algo más reseñable de lo que está diciendo, que por supuesto lo que habla en nuestro seleccionador es siempre importante y noticia. Nos pide paso Charlie Santos, que está allí cubriendo el evento. Pero antes, oyente, oyenta, abre los oídos porque te vamos a dar un consejo. Y es que en Yamóvil cumplen a la perfección el fair play financiero. Tú le llevas tu coche bien cuidado y ellos, además de comprártelo en el acto y encargarse de todo el papeleo, te pagan más que nadie. En Yamóvil cumplen a la perfección el fair play financiero. Tú les llevas tu coche bien cuidado y ellos, además de comprártelo en el acto y encargarse de todo el papeleo, te pagan más que nadie. Confía en Yamóvil para vender tu coche. Llevan más de 55 años haciendo lo que más le gusta, comprar coches bien cuidados. Y como lo hacen tan bien, pues yo también quería hacer bien la mención. 2:03, seguimos, Radio Marca.
Hay pistola. Que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan.
Vale.
Y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Que si me tomas en frío engaño.
Venga, que seguimos en este programa del verano, sintonía de la Radio del Deporte, Radio Marca, y abrimos las puertas de este programa, no del estudio, ya quisiera yo tenerle aquí conmigo a un entrenadorazo, me encanta cómo entrena, tiene mucho carisma, y lo voy a saludar ya, nada más y nada menos que se pasa por esta sintonía, Luis García Plaza. Hola, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Sergio.
Me imagino que disfrutando del verano, ¿no? Un tiempito sin la presión de un banquillo. Yo creo, mister, que también es necesario, ¿no? Poner todo en orden, familia, uno mismo, un poco la vida del entrenador, que es algo agitada. Me imagino que es necesario, ¿verdad?
Bueno, sí, me gustaría estar entrenando, eso también te lo digo, pero ya que no se puede por diversas circunstancias, pues yo digo que estoy viviendo, haciendo cosas que normalmente no hace. Hace 23 años que no tenía un verano libre.
Madre mía.
Y eso es mucho tiempo. Entonces, pues bueno, pues hacemos cosas muy normales, pero para mí son extraordinarias.
Porque muchas veces, mister, la gente se queda con el trabajo del entrenador, nada, el día de partido y un poco el día en la previa. Pero al margen de ruedas de prensa, que no sé cuántas dais al año, al margen de un montón de cosas, el trabajo de campo, me imagino, mister, que el trabajo de un entrenador es 24 horas los 7 días a la semana.
Ya no Bueno, aunque tengas ese mes de vacaciones en junio, no desconectas porque estás con el móvil completamente enchufado para fichajes, para altas, para bajas, para planificación. Uh-huh. Es un trabajo muy intenso, nos encanta, que por eso estamos metidos y por eso llevamos tanto años, pero es verdad que sí que te exige una dedicación plena. Cuando yo era futbolista es diferente. Tú trabajas tus horas en el estadio, en el campo, en la ciudad deportiva, pero bueno, después vas a tu casa y logras desconectar más, el entrenador no. Uh-huh. Así que nada, ya te digo, afrontando algo nuevo para mí, intentando disfrutarlo, con ganas de entrenar, eso sí, pero disfrutando también de lo que es vivir. Yo creo que es una palabra que creo que se adecua mucho a lo que estoy haciendo ahora.
Sí, pues yo que me alegro. Mister, me quedo con una cosa que acabas de decir, y es que el futbolista de antes pues era un poco diferente, ¿no? Es cierto, hay mucha diferencia entre el futbolista de cuando tú eras futbolista al futbolista de ahora.
E incluso de cuando empecé yo a entrenar. Yo, mira, yo en el, si no recuerdo mal, entrené en Elche con Segunda División A con 33 años. Entonces, de eso ya ha pasado tiempo y el futbolista también ha cambiado, no solo cuando yo jugaba. Ajá. Ahora son mucho, no decir los profesionales, sino se le han puesto medios que hace que esté todo mucho más controlado, incluso en sus momentos de descanso. Antes, cuando se paraba, la te daban un planning y ya está. Ahora los preparadores físicos, los recuperadores te llaman, incluso van a verte, te programan todo el trabajo, la alimentación. Es muy diferente, ha cambiado mucho. El futbolista de ahora está más preparado físicamente, sobre todo, que el de antes, pero bueno, es normal, los tiempos van cambiando y van evolucionando y lo hemos, también hemos tenido que adaptarnos con los entrenadores que venimos ya de tiempo, aunque parezca yo joven, pues a todas esas nuevas tendencias.
Eso sabes que me lo dijo en una charla también futbolera, Mendilibar. Me dijo que, claro, que se habían tenido que adaptar un poco, ¿no? A las exigencias también del propio futbolista que quiere más, que pregunta, que muchos preguntan esto por qué, y esto cómo lo vamos a hacer, y esto tal, y quieren herramientas, ¿no? Y de ahí, Luis, los grandes cuerpos técnicos que muchos entrenadores tienen, ¿verdad?
No lo dudes, mira, yo llevo 5 personas conmigo y después están todas las personas que están en los clubs como fijos. Mira, hablando por ejemplo de cuando entrené a Leche, yo creo que te dije, con 33 años, éramos el gran Claudio Barragán de segundo entrenador, Ozanco, que es el preparo físico, sí, de Valverde en el Athletic de Bilbao, sí. Y Kidán, un entrenador de porteros, y punto.
Ya ves.
Entre eso, entre los cuatro hacíamos absolutamente todos, informes, análisis del rival, vídeos y tal. Y ahora, bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene en los clubs preparadores físicos, hay 3, recuperadores 2, analistas otros 3. Bueno, pues somos una barbaridad y nos hemos tenido que ir, los que llevamos tiempo entrenando, nos hemos tenido que ir adaptando y aprendiendo esas situaciones. De todas formas, creo, siempre lo he dicho, y yo que he ido fuera, hablo con un poquito más de razón, ya no hablo de los entrenadores, sino los cuerpos técnicos españoles son lo mejor del mundo. Los cuerpos técnicos españoles, malo, todos los profesionales que hay detrás del entrenador son auténticamente muy buenos y creo que eso repercute en el rendimiento de los futbolistas.
Me has dicho antes que estabas aprovechando este tiempo, lógicamente te encantaría poder estar entrenando porque sabemos que eres un loco del fútbol y un amante, que también es importante, pero además de vivir, ¿estás viendo fútbol, Luis? ¿Has visto, por ejemplo, el Mundial de Clubes?
El Mundial de Clubes lo he visto. Ajá. Lo he visto, no es que lo haya seguido al pie de la raya, porque prácticamente era como una terminación de la temporada anterior, sí, ¿sabes? Sí, dónde voy, aunque sí es verdad que, por ejemplo, pues el Madrid de Xavi, por ver a Xavi, la novedad, pues sí que lo seguí bastante, aunque yo creo que todo evolucionará y Xavi ha sido su primera pincelada, ¿no? Ahora con la medio pretemporada, caramba, pues yo creo que irá dándole más forma a todo lo que él quiere. Por ejemplo, la selección femenina ahora la he seguido y ayer la final, una lástima, porque el fútbol a veces son, en las finales son detalles y, bueno, felicitarles, porque aunque no sea campeona, a veces ser campeón en una final depende de un detalle y, bueno, pues no tuvimos esa pequeña fortuna, pero el campeonato que han hecho ha sido espectacular y darles toda mi enhorabuena. Pero sí que cuando empiece la liga, ahí sí que voy a chupar prácticamente todos los partidos de primera y muchos de segunda, segurísimo, porque ya tengo ganas de que empiece y de ver a los equipos.
¿Qué equipo tienes más ganas de ver y qué equipo te gustó más la campaña pasada?
Bueno, yo creo que hay varias, hay muchas cosas. El Madrid lo quiero ver, porque después de los años de éxito con Ancelotti, porque aunque el último año no ganase nada, creo que la trayectoria de Carlo en el Real Madrid fue increíblemente espectacular. Entonces tenemos ganas de verle un poco, ¿no? Como entrenador, a lo mejor, pues de otro perfil, más joven, bueno, que ha triunfado en Alemania y creo que será bonito verlo. Ver el segundo año de Flick también me gusta, porque creo que los segundos años son más complicados incluso a veces que los primeros. Nos sorprendió a todos cuando llegó y mucho ya. Sí, por eso creo que es bueno verlo desde el segundo año. A partir de ahí, pues no sé, tengo mucho aprecio a muchos equipos, ¿no? Empezando por el Alavés, pero veré seguro, porque el cariño que le tengo a toda la afición y a todo el club es tremenda. El Mallorca de Yagoba, a ver el segundo año qué tal. Los dos que tengo aquí muy cerca, que serán Elche y Levante, ¿no? Además que son dos equipos míos también. Verlos a ver cómo son recién ascendidos y se acoplan. Después, pues por ejemplo, ver también equipos que compaginan Europa con Liga, que eso cuando no eres un grande, pues no es fácil llevarlo. Tengo muchas cosas que ver. Y en segunda también. La segunda, cuando puedo, la veo, porque es que es tan igualada, es tan competitiva. Y no hay esas diferencias que en primera división. Entonces, todo lo que se consigue en segunda división tiene muchísimo, muchísimo mérito, mucho más de lo que la gente cree. En primera, vuelvo a decir, si tú me dices quién va a ganar la Liga, pues diremos los de siempre.
Sí.
Real Madrid, Barça, ojalá el Atleti otra vez se vuelva a pelear. ¿Quién va a jugar en Europa? Los demás, pues te diré 5 o 6. Uh-huh. Y los demás, pues ya está. Siempre hay una sorpresa negativa y una positiva, pero sabemos más o menos cómo está todo definido. Sin embargo, en segunda, cuidadín.
Y que aprieta, ahí, ¿eh? Ahí, claro.
Ahí es duro, 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 y mola verlo porque la igualdad es tremenda. Entonces, bueno, todas esas cositas que te he dicho, con muchas ganas de verlas.
Oye, este año Villarreal, que ya me lo has comentado, Mallorca, Alavés, Levante, Elche, equipos que conoces muy, muy bien. Yo quería poner el foco en Villarreal, porque quizá es de estos equipos que me comentabas tú, que a ver cómo compaginan un poco pues la Champions, muy merecida con Marce, también la Liga, donde el Villarreal tiene que estar ahí, top 6, top 7, top 5, top 4 incluso, y no sé cómo le ves tú al Villarreal de Marce.
Bueno, yo creo que el Villarreal ya es un equipo que normalmente está acostumbrado a jugar eso. Algún año no lo hace, pero normalmente para mí el Villarreal ya es un grande de España y está acostumbrado a jugar dos partidos entre semana. Cuando le pasa eso, pues se sufre un poquito más, pero logran hacer plantillas competitivas, y después tiene para mí uno de los mejores entrenadores del fútbol español, como es Marcelino, que realmente saca mucho, mucho rendimiento a todo lo que toca. Es un poquito más duro, pero no sé, me refería mejor más a, por ejemplo, Celta de Vigo, a ver a Rayo Vallecano.
Al Rayo, eso es.
El Celta de Vigo, que eso sí, para ellos sí que es una novedad, ¿no? En el Celta antiguamente sí que, o hace no antiguamente, hace unos cuantos años sí que lograba hacer eso, pero últimamente no. Entonces sí que esos dos equipos creo que es una gran novedad para ellos compaginar. Yo pongo siempre el ejemplo del año pasado, que es el Girona, ¿no? Yo creo que otro grandísimo entrenador logró meter al Girona en Champions un año, y después compaginando dos competiciones y cambiando un poco plantilla, lo que llegó a sufrir después en Liga, ¿no? Entonces, esos equipos, de repente, no es fácil llevar esa Villarreal. Esa dualidad de dos competiciones, incluso con la Copa del Rey.
Ahora me voy a poner el traje de la pizarra de Quintana, de Miguel Quintana, donde has sido protagonista varias veces, sí. y te voy a comentar cómo lo veo yo, ¿vale? Yo creo que siempre te has caracterizado por tus equipos equilibrados, que defienden bien, pero que no renuncian a ninguna alternativa, ¿vale? Proponen cuando lo tienen que hacer, yo creo que son atrevidos, juegan en campo contrario, no niegan el juego directo como hemos visto en tus equipos, firmeza atrás, mister, y creativo arriba. Yo creo que tener capacidades para hacer muchas cosas cuando toca, sin ser esclavo de una idea fija, yo creo que puede ser muy beneficioso para el equipo, y ahora en este fútbol moderno creo que es fundamental, ¿no?
Sí, mira, yo incluso que entreno en las dos categorías, porque he sido un entrenador que tanto en segunda como en primera, al final he tenido 3 ascensos de segunda a primera división. Ahí normalmente intentamos que el equipo siempre esté en campo contrario, uh-huh. esté situado en campo contrario y juegue la mayor parte del tiempo en campo contrario, incluso a veces sin tener la pelota. O sea, el posicionamiento es mucho más alto, ¿vale? Y realmente lo logramos conseguir. Aún así, hay momentos que en segunda te meten atrás y tienes que trabajar también esas situaciones de defender a veces durante un espacio de tiempo en bloque más bajo y ser fuerte en esos sentidos. En primera, yo creo que tienes que adaptarte a todos los escenarios. Es verdad que hay partidos donde te dominan mucho, el caso de Barcelona o Real Madrid o los grandes de verdad, pero después durante los demás equipos Ahí juegas mucho tipo de partidos. A lo mejor en una primera parte hay 20 minutos que estás dominando tú y tienes al equipo contrario metido en su campo y logras dominar, y de pronto cuando te logran salir esos equipos con su nivel no te dejan salir a ti y tienes que defender también 20 minutos más en bloque un poquito más bajo, con las líneas un poco más atrás. Para mí tienes que dominar todos los aspectos del juego en primera división con equipos de los del nivel que yo suelo entrenar, ¿vale? Si a lo mejor me pasase como en segunda, que alguna vez entrenaste un equipo de los de arriba, pues lo hacer que mis equipos jugasen más como en segunda división, pero es que es complicado. Ya. Entonces, creo que dominar todas las facetas del juego, o por lo menos no dominarlas, trabajarlas, porque a veces un equipo, por más que quieras que lo trabajes, no es fuerte en algo, y no lo es. Por más que digas, vamos a intentar ser un equipo fuerte en bloque bajo, a lo mejor cuando tu equipo es fuerte es defendiendo todo el rato en presión alta, con defensa adelantada. Pero aún así hay momentos que tienes que estar atrás, y creo que trabajar todas esas opciones de juego al final le da mucho más riqueza y logras que los jugadores sean capaces de decir, ah, no está esto, bueno, pues vamos a ver lo que podemos estar en esto e mejor manera posible.
Y quiero hacerte también dos de gestión, mister, porque me resulta mucha, no sé, tengo mucha curiosidad en cómo gestionáis los entrenadores los momentos duros y los buenos. Te explico, muchas veces, por ejemplo, en Alavés, en Osasuna, en Rayo, en Geta, en Español, equipos de mitad de tabla o incluso de un poquito también para abajo, ganan tres partidos seguidos, empatan otro, ya son un mes sin perder y ya se le abre el camino a Europa, la gente se ilusiona, nosotros, la prensa, ya empezamos a preguntar y te preguntamos a ti como entrenador por la posibilidad de jugar Europa la temporada que viene. ¿Eso cómo se gestiona?
Mira, no es fácil. Claro. Ten en cuenta que en primera división los equipos de mitad de tabla para abajo pierden y empatan mucho más que ganan. Si analizas todos los equipos, te hablo del 10 para abajo, incluso alguno más, puedes encontrar rachas de 7-8 partidos sin ganar. Pero no lo dudes, cualquiera.
Sí, muy fácil, muy fácil.
Cualquier equipo de los de abajo. Entonces, cada victoria que hagas en primera división es un mundo. Ahí está, yo creo, que el club es en la, si tiene claro a lo que quiere, si tiene claro que los equipos de abajo pasan esas rachas, al final, si ven el trabajo, las cosas salen. Pero tienes que saber decir, oye, chicos, que a lo mejor se te juntan Madrid y Barça en 4 jornadas y no logras sacar nada con ellos, y después tienes un partido en casa con uno de tu nivel, no porque sea superior, y no le ganas tampoco, y tienes que saber vivir jornadas de 5 o 6 partidos sin ganar. Ha pasado, bueno, en todos los equipos de que están en esa zona de la tabla. Entonces tienes que prepararlo, yo creo, desde el principio al equipo para saber que eso puede pasar, para saber en cualquier momento puedes cambiar esa racha, y después cuando al revés tengas una racha buena, valorarla, disfrutarla y seguir trabajando, porque la primera es muy dura, muy difícil, y para llegar al objetivo final de salvación se pasan más momentos malos que buenos. Es diferente a cuando entrenas en segunda y luchas por ascender. Puedes conseguir el objetivo, el trayecto o el tránsito hasta ese objetivo es mucho más bonito. Ganas más, empatas más, pierdes poquito. Sin embargo, para conseguir una salvación, lo que digo, pierdes muchos más partidos de los que ganas. Entonces, es mucho más sufrido, pero después llega el final, cuando lo consigues también es una gran alegría.
Nos vamos a poner ahora un poquito más sentimentales, mister. Vamos a dejar la pizarra a un lado. Teniéndote aquí, lógicamente, te tengo que preguntar por el Alavés, tu última experiencia como entrenador en un banquillo. No sé, mister, me imagino que te ha llegado seguro, ¿cómo veías y cómo te sentías cuando tú ya no estabas en ese banquillo de Mendizorroza y la gente seguía coreando tu nombre? Porque yo creo que eso debe ser muy, 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 muy emocionante para ti.
Hombre, pues no tendré, yo creo, que tiempo ni palabras para agradecerle esa sensación. Creo que fueron 2 años y medio muy bonitos, de los más felices de mi vida, y para mí ha sido un orgullo ser entrenador de Deportivo Alavés. Creo que es algo que llevaré siempre en mi corazón, todo. Ha sido muy, muy feliz y me alegré muchísimo cuando al final consiguieron el objetivo. Es verdad que, y bueno, pues cuando pasó, pues pasó, y fue un poco para mí inentendible, pero bueno, al final, como digo yo creo que en esta vida hay que ser feliz, siempre quedarse con lo positivo. Y me alegré mucho por la afición, por los jugadores, por toda la gente que he conocido en esos 2 años y medio del club, y nada, siempre para mí Alavés, cuando me hablen del Deportivo Alavés, es hablarme como de algo, como de un amor, ¿no? Y siempre el cariño va a estar muy, muy dentro de mí.
diste la alternativa, si se puede decir de alguna forma, tuviste el atrevimiento de poner a, por ejemplo, a Juliano, que me acuerdo que le ponías por izquierda, incluso de delantero, me acuerdo que se lesionó, se recupera, tienes a Samu como un tiro, le pones en banda, y me acuerdo que decías precisamente en una entrevista aquí en la pizarra que tenías dudas de ponerle en banda, le pusiste ahí, y mira, hoy protagonista en la tribu, como flamante y asentado jugador del Atlético de Madrid, ¿eh? Yo creo que algo te debe, Luis, ¿eh?
No, mira, hablé con él hace poco porque, bueno, aparte de todo eso, que es un chaval excepcional, ¿vale? Y es verdad que nosotros le firmamos como delantero.
Sí.
Y entonces, en el último partido de pretemporada, se lesiona de la lesión grave. Entonces, claro, tenemos que traer a Samu. Y cuando se recupera, claro, estaba Samu. Entonces, digo, ostras, yo no lo veía claro en eso de jugar por fuera. Y lo pusimos, me acuerdo, del primer partido. Y ya el primer partido decimos, hostia.
Ojo que aquí puede haber jugador, ¿eh?
Ojo. Sabíamos que delantero lo iba a hacer bien porque lo habíamos seguido mucho en Zaragoza y además nos habíamos enfrentado él. Pero es que incluso de banda creo que ahora mismo es su sitio, porque es un tío que es, en los esfuerzos de la intensidad, da unos números espectaculares, muy, como digamos, pesado, por llamarlo de alguna manera, en ir, venir, una vez, otra vez, y al final por insistencia consigue muchas cosas. Es muy rápido, muy potente, muy resistente, y además lo que digo es que se merece todo, porque es que es un chico que da gusto tenerlo, da gusto trabajar con él, y bueno, tenemos buena conexión. Hemos comentado alguna vez algún mensaje, alguna llamada, y nada, me alegro muchísimo. Pues igual que con Samu también hablo de vez en cuando.
Justo te iba a preguntar por él, ¿cómo le ves al delantero ahora de Oporto? Te iba a preguntar por él. Gran crecimiento, pues, también,
Y yo creo que todavía va a ir a más. Creo que Samu es un diamante. Tiene cosas que mejorar, pero es que es lógico. Yo creo que el futbolista sigue mejorando aunque tenga 27 años, ¿vale? Incluso con 30. Entonces, fíjate, un chaval de su edad. Otro chico igual que vino a comerse el mundo con nosotros, que aceptó a veces no jugar, jugaba, salía, hizo un año increíble, y estoy seguro que va a ser, bueno, ya lo es, ya Luis de la Fuente lo convoca, y estoy seguro que va a dar mucho que hablar, ya en un equipo grande como el Oporto, pero incluso para la selección o equipo, ¿por qué no? O todavía dar otro pasito más adelante. Un chaval también que se merece lo mejor.
No sé si te sorprende, Luis, la cantidad de chavales jóvenes, muy, muy jóvenes, se me viene a la cabeza Lamine Yamal, claro, como a todos, pero muchos jóvenes que ya están en la élite y están establecidos, ya como si llevaran 5 o 6 años jugando, ¿eh?
Bueno, de Lamine es un caso excepcional.
Eso ya es excepcional. Pero hay un montón de chavales muy jóvenes, sí, con 20, Cubarsí, sí, parece que llevan siendo titular en el Barça 15 años en un puesto como central. Es que estamos hablando de palabras mayores.
Las canteras del fútbol español trabajan muy bien, muy bien. El fútbol base del fútbol español trabaja muy bien. Por eso el fútbol español no hace falta. A veces hablamos de las inversiones que hacemos y tal, que es verdad que a lo mejor hay otras ligas que nos ganan esas inversiones, pero es que nosotros sacamos mucha cosa. Sacamos muchos para jugar en primera división a un nivel muy grande. Entonces, hay que felicitar, y todos los chicos, lo que tú dices, bueno, en el Barça han salido esta jornada, ha salido unos cuantos. En el Villarreal siguen saliendo cada 2 por 3. La gente del Atleti, que bueno, la Real Sociedad, fíjate que ahora, bueno, no sé, Zubimendi se ha ido al Arsenal, Merino está también en el Arsenal, pero es que el nivel es muy grande. Entonces, hay que darles oportunidad. Cuando te encuentras gente como Juliano y como Samu, pues tienes que empezar a ponerlos porque te lo piden a gritos,
claro,
y seguirán saliendo. Somos una liga que no sabes, que hacemos mucho del producto nacional. La gente dice que ¿por qué no podemos hacer inversiones grandes? Bueno, sí, pero yo creo que es que porque también hay muchísima, muchísima, muchísima calidad para abajo, y esos futbolistas hay que ponerlos para que se vayan haciendo, y creo que es importante.
La gestión de un futbolista joven en un vestuario, de hoy te pongo, mañana a lo mejor no vas a jugar, pasado a lo mejor tienes 15 minutos, luego vuelves a jugar al titular, eso yo creo que entra dentro de la lógica, de lo normal, del crecimiento deportivo de un futbolista. Pero, mister, fuera del terreno de juego, fuera de lo que es el vestuario, fuera de lo que es el equipo, ¿un entrenador también está pendiente de lo que hacen los chavales? ¿O sí, debería estarlo, sí, al menos?
¿No? Sí que lo está. Y además, yo creo que esos chavales, lo muy importante es el entorno que tienen, la gente que tienen, la gente que tiene al lado, que les digan las cosas de verdad, que les sepan no hacer correr mucho de si no juegas un día esto es una cosa, no, si acabas de empezar en esto. Creo que es muy importante. Tenemos que estar muy pendientes, no solo nosotros como entrenadores, sino de hablar con su entorno, de tranquilizarlo, de explicarle, oye, esto no me ha gustado, tiene que mejorarlo, esto sí, anúele para que siga por aquí. Manejar esos entornos es vital y yo creo que en eso tenemos que prestarle mucha atención, porque al final yo tengo un hijo de 18 años y tengo unas peleas con él de madurez total. Entonces, esos chavales son con 19, 20 años, están midiendo cosas que no antes vivían antes con mucha más edad, y hay que estar muy encima de ellos para que estén tranquilos y vean los procesos con normalidad.
No quisiera yo, hijo de Luis García Plaza, una bronca como la que echa su padre de vez en cuando en el banquillo, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final los hijos los vemos diferentes.
Es verdad, más, eso es verdad.
Queremos más, les exigimos más, y bueno, pues ahí está. Pero bueno, tengo un hijo que es un fenómeno y tenemos nuestros roces, pero bueno,
todos. Oye,
es lo que toca.
Y en tema de familia, me acuerdo que tú fuiste de los primeros en marcharte a lugares exóticos, que me gusta decir a mí, Emiratos Árabes, creo que en 2014, también recuerdo China, de los primeros entrenadores en irte allí. Además, creo, mister, que la opción de China vino después del Mallorca, cuando habías hecho un papel increíble y muchos te daban en quinielas para grandes equipos de primera, decidiste marchar a China. No sé qué recuerdas de esa experiencias, Luis.
No, fue muy buena. Fue después, Tom, ya mi salida fuera fue después del Getafe.
Eso es.
En el que quedé sin entrenar y me llamaron de Abu Dhabi. Uh-huh. Y fíjate, la gente no lo sabe. Aparte, y el que lo niegue es un mentiroso. Los contratos son muy suculentos. Eso,
lógico. Yo estoy esperando la llamada también, claro, de Arabia.
El que lo diga está claro. Y pero después, fíjate, mis hijos tenían, si no recuerdo mal, eran 6 años o 7 años. Uh-huh. No me acuerdo exactamente, ¿vale? Y entonces nos hablaron de que esa experiencia fuera decidió hacer venir bilingües. Y es verdad. Ellos hablan como si fuesen, el inglés lo dominan, vamos, a la perfección. Entonces es un regalo que no sale en ningún currículum, pero siempre lo digo. Yo oigo a mis hijos hablar inglés y para mí es el haber ido fuera y que ellos logren hacer eso, pues como padre me siento orgulloso, ¿no? Como hicimos otras culturas, otra manera de jugar, otra manera de hacer, yo creo que te hace mejor entrenador porque eres mucho más permisivo a otras cosas que tú las ves muy importante y que ellos no tanto, y al revés. Y creo que ha sido una experiencia a nivel profesional y a nivel personal muy grande. Aparte de lo que hablamos, de esos contratos, al final, experiencias que vives a nivel, y si vas con la familia más, ha sido muy, muy positivas para mi vida.
Y Luis, ya para cerrar, te agradecemos enormemente que hayas hecho el esfuerzo y hayas querido pasarte un ratito por esta sintonía. Me queda la última. Si viene una oportunidad del extranjero ahora, a día 29 de julio, ¿Luis García Plaza la aceptaría?
Mira, he tenido dos cosas muy buenas del extranjero. Una de México y otra de Qatar. He tenido dos cosas muy buenas, con oferta en firme delante, y hemos decidido que no. Ahora mismo prefiero esperar. No quiero decir que en un futuro no vaya a ir, pero ahora mismo he rechazado dos ofertas muy buenas porque creo que esa experiencia ya la hemos vivido, porque creo que después de 23 años si tengo que dedicarle un tiempo a mi familia se lo tengo que dedicar, y porque mi prioridad es España. Ahora, somos profesionales, y si llega un proyecto bueno fuera, tanto a nivel económico como a nivel profesional, sobre todo, no dudo que lo cogería, pero ya digo, he rechazado dos porque creo que mi prioridad ahora es estar aquí y ver si podemos volver a entrenar en España, que creo que es lo que a mí me apetece más ahora, pero no es un no rotundo, simplemente ha sido un no ahora parcial. Y veremos a ver qué pasa en el futuro.
Pues, mister, lo dicho, enormemente agradecido porque te hayas pasado esta mañana por esta sintonía. Me encantaría verte entrenar ya en España, pero lo que pasa que eso supondría que no podríamos tener este tipo de charlas radiofónicas. Así que, bueno, es un 50-50. Así que nada, muchísimas gracias y que te aproveche el verano, que lo disfrutes y que vivas todo lo que tengas que vivir, y enseguida a entrenar. Mister, que te echamos de menos,
Ojalá sea así. Muchísimas gracias, un placer charlar contigo y nada, disfrutar el verano también.
Venga, pues despedimos a Luis García Plaza y nosotros seguimos en este, en esta sintonía, la sintonía de la radio del deporte. Va.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
GNG, tu taller
taller de confianza abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Acton, atención, vi estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost!
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro, Radio Marca.
Vamos con el mercado y con la noticia del día, que seguramente esté ligado a este mercado de fichajes. Noticia del día de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítalos en Insolac Renovables. Dos minutos pasan de las 2:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, Diego Picó, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, acabo de charlar con el EGP, Luis García Plaza, nos ha contado cositas. Sí, sí, nos
buen
ha
amigo, contado... Luis García Plaza,
Sí, nos ha contado cositas, casi media horita he estado charlando con él, le hemos acompañado, nos ha acompañado, así que muy bien. La verdad que me ha gustado el EGP, a ver si encuentra curro pronto, a ver si encuentra algún equipito que lo quiera, que seguramente tenga muchos.
Pues
pero...
seguro, porque es un excelente entrenador.
Sí, 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 sí. Y oye, no sé, Rodrigo del Real Madrid, Diego, ayer hablaba en tiempo de debate sobre la posibilidad o no de que salga el brasileño del Real Madrid, ¿no?
Sí, está moviéndose ya mucho la tierra bajo los pies de Rodrigo, ¿no? Hoy en Inglaterra daban un dato interesante, ¿no? Y contaban que el Tottenham ha pedido permiso al Real Madrid de forma oficial para iniciar contactos con Rodrigo. Esto no suele ser muy habitual, aunque debiera serlo, ¿no? Porque al final es ilegal firmar un contrato con un jugador si tiene contrato en vigor un mínimo de 6 meses de vigencia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, parece que todo el mundo empieza a ver que Rodrigo va a ser una salida. Lo que pasa es que la sensación que da el mercado de Rodrigo es que los que le quieren van a esperar. Porque conforme se acerque el momento de volver a jugar, de volver a entrenar, y que ahí probablemente vaya a bajar el precio. Siempre y cuando Xavi Alonso no cambie de opinión y lo ponga a jugar. Pero si no juega, va a ir perdiendo precio. Entonces, bueno, hay muchos equipos interesados, hay pocos capaces, ya no de pagar lo que quiere Madrid, sino de llevarse a Rodrigo por prestigio y bueno, pues yo creo que van a esperar un poco para intentar que la cosa pues se haga larga y ahí poder meter la cuchara, ¿no?
Es que cuanto más largo, yo creo que más van a abaratar el precio del brasileño.
Claro,
¿verdad, Diego?
Claro, sí. Y sobre todo porque se van a generar situaciones complicadas de pocos minutos o de partidos amistosos en los que no participas o primer partido de liga, segundo partido de liga que no juegues, ese tipo de cosas siempre lanzan mensajes, ¿no? De necesidad de vender, ¿no? Y la necesidad de vender no es buena consejera a la hora de intentar sacar pasta.
Oye, Guedes, que lo tenía muy perdido en el mapa futbolístico, la verdad, vengo leyendo cosas sobre el portugués y me traes tú el nombre a este marca transfer.
Sí, porque va a ser un jugador de la Real Sociedad si no pasa nada. Ya hay acuerdo entre Real Sociedad y Wolverhampton y bueno, es un regresa a la liga, ¿no? Ya vino al Valencia, luego se fue al Wolverhampton, de Wolverhampton ha ido cedido tanto a Benfica como a Villarreal. Creo que la etapa de Villarreal no fue mala del todo, pudo dar algo más, la primera etapa del Valencia buenísima, y ahora vamos a ver, porque en Wolverhampton prácticamente no ha jugado, ¿no? Bueno, el bueno del portugués, si le respetan las lesiones, pues puede ser un muy buen refuerzo para la Real Sociedad, que también está muy cerca de fichar al central del Lyon, ¿no? A ¿sí? Duje Caleta Car, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, va a llegar con una opción de compra no obligatoria de 3-4 millones de euros, pero bueno, otro fichaje, ¿no? Para la Real. La verdad es que la Real tiene que mover un poco el árbol.
Tiene que.
Porque estaba un poco paradita. Y ahora, bueno, con estos dos jugadores, pues ya de golpe un central y un interior, bueno, veremos porque algún futbolista más le falta a la Real Sociedad.
Paraditas las que se cascaba Donnarumma en el PSG, y digo se cascaba porque hay cantos de sirena de que le pueden traer competencia, y no sé, Pico, cómo le ha sentado esto al italiano, ¿eh?
Bueno, a ver, es verdad que el PSG lleva un tiempo intentando renovar a Donnarumma, que acaba contrato en 2026. De momento no hay respuesta, y la respuesta del PSG, pues en lugar de ponerse pesado, ¿no?, y de llamar 500 veces a la puerta, lo que ha hecho fichar al segundo mejor portero de la liga francesa, que es Chevalier, ¿no?, el portero del Lille, que es muy bueno, ¿eh? Todo el mundo habla muy muy bien de él. Se ha gastado 45 millones de euros, con lo que bueno tiene que ser. Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Yo estoy muy, tengo curiosidad de saber cómo va a gestionar el PSG y cómo va a gestionar Luis Enrique esa situación, ¿no? De tener un portero como Donnarumma, que ha sido, pues, yo creo que el portero de la Champions, ¿no? Podemos decirlo. Aparte de ganar, pues aparte ha tenido actuaciones memorables desde la tanda de penaltis y demás, en lo que, bueno, pues ha podido hacer. Y nadie esperábamos que fuera protagonista en el mercado. Y sin embargo, pues el mercado tiene estas cosas.
Sí, sí. ¿Y Dobbik, Pico, qué pasa con él? Porque pues salió de... Salió del Girona y creo que se cansa, sí, justo.
Sí, empiezan a cansarse un poco en Roma de Dobbik, porque la verdad es que el rendimiento ha sido bastante chungo y ha empalmado lesiones y prácticamente no ha participado, y eso está un poco, ha hecho que la Roma lo ponga en el mercado, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque es verdad que les costó un buen dinero a Roma, cerca de 30 millones de euros, y fue el máximo goleador fue el Pichichi de la temporada pasada en la Liga. Recordar lo que se lo levantó a Sorloth ahí en el último momento, ¿no? Bueno, hace dos temporadas,
estaba pensando yo, justo.
Es que estoy aún en el final de la anterior, ¿no? Hace dos temporadas, obviamente. Bueno, veremos, ¿no? Veremos, porque yo creo que mercado va a tener, pero claro, tiene que estar sano.
Quien tiene mercado, no tanto en Europa, sino en Brasil, donde está a puntito de llegar, si no ha llegado ya, porque creo que lo ha confirmado el propio Saúl, precisamente la llegada de Lino a Flamengo.
Sí, ya es jugador de Flamengo a todos los efectos. Bueno, el mismo Saúl, ¿no? Bueno, la verdad es que Flamengo lo ha aprovechado, ¿no? El tirón, ya ha dicho, bueno, pues dos por uno, ¿no? Ya que tengo a dos del Atlético, pues que se presenten entre ellos, ¿no? Y ha sido Saúl el que ha hecho un poco la presentación de Samulino. Una buena venta del Atlético de Madrid, ¿eh? Más de 20 millones de euros, lo fichó por 8. Una temporada en Atleti, una temporada cedido en el Valencia, otra temporada en Atleti un poquito peor, y bueno, pues le ha sacado, la verdad, rendimiento, y te diría que deportivo, no demasiado, pero sí, porque sí. Una temporada no fue mala.
Yo creo que sí.
Y luego el rendimiento económico, ¿no? Que al final que siempre hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que Flamengo está fichando, pero también vende, ¿eh? Por ejemplo, Wesley lo acaban de vender, el lateral zurdo de 21 años, lo acaban de vender a Roma por 30 millones de euros.
Casi nada.
Los equipos brasileños han aprovechado el Mundial, le han sacado todo el jugo al Mundial. Mira que antes del Mundial decíamos, en Sudamérica se están tomando muy en serio el tema del Mundial de clubes. Están preparándose, están haciéndolo bien. Bueno, pues es verdad que los equipos brasileños, bueno, dieron el el do de pecho, ¿no? Estuvieron ahí peleando, llegaron unos más, unos más, otros menos, pero todos estuvieron peleando. Aparte del rendimiento económico, pues luego han puesto en escaparate muchos jugadores, ¿no? Este Wesley, por ejemplo, que paga la Roma 30 millones con 21 años, pues bueno, pues es una buena pasta que se lleva Flamengo, ¿no? Con lo que va a compensar, ¿no? Los gastos de los fichajes que está haciendo.
Me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas de ver a Brian con la camiseta del Celta, Diego. Mucha ilusión.
Bueno, vamos a ver Brian Zaragoza, ¿no? Cómo rinde en el Celta de Vigo, ¿no? Necesita recuperar algo de tiempo, ¿no? Después de ese superfichaje del Bayern Múnich, que al final prácticamente no le ha dado bola, ha estado cedido la primera temporada en Osasuna, no ha estado mal.
No, y primer tramo de la temporada mejor que el segundo, yo
exacto,
creo.
Exacto. Y ahora en Vigo, pues, bueno, llega con una opción de compra, no es obligatoria, uh-huh, pero se puede convertir en ello, ¿no? Brian Zaragoza cumple una serie de objetivos y el Celta cumple una serie de objetivos, el Celta estaría obligado a comprarlo por 12 millones de euros, ¿no? Es condicionada, ¿no? Diríamoslo así. Bueno, es normal también, el Bayern quiere recuperar la pasta y si te ha ido bien con mi cesión, o sea, con mi jugador que te lo he dejado, pues por lo menos estás obligado a comprarlo, ¿no?
Oye,
no está mal.
¿Qué pasa con Tagliafico, Diego? Porque el argentino muchas veces se le ha relacionado con equipos de aquí de España. Me acuerdo del Atlético de Madrid en su día, la Real Sociedad también sonó. No sé ahora el argentino dónde tiene pinta que vaya a marchar.
Lo traigo un poco a Marca Transfer por el hecho de que ha hecho algo parecido ha hecho un Dembélé, uh-huh, con el Barça. O sea, acabó contrato con Olympique de Lyon y le dijeron que no le iban a renovar. Entonces, bueno, pues el chico acaba contrato y ha empezado a buscar equipos, los agentes moviéndolo por varios equipos, incluso por varios equipos españoles. Bueno, pues un mes y medio después de acabar contrato, ha vuelto a fichar por el Olympique de Lyon por dos temporadas más una opcional, ¿no? Tiene 32 palos, pues bueno, dos añitos más fijos más una opcional, bueno, pues vuelve a Lyon, ¿no? Se quedan, no tiene que vender la casa. El problema es que la haya vendido ya.
Ya, ese es el
problema.
Sí,
ya se ha metido en un problema, pero de momento se va a quedar en Lyon dos temporadas más.
Un grande Tagliafico, que además yo le sigo en redes, muy activo junto a su mujer, hacen un contenido muy chulo y muy gracioso. Nico Fonseca picó.
Se nos cayó, se nos rompió, sí, el amor. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Bueno, parecía que Nico Fonseca iba a ser el nuevo jugador del Valencia. Todo ha aclarado, todo ha palabrado y cuando ha habido que firmar, el Valencia ha dicho, bueno, me lo voy a pensar. Darme 10 días, que si no, no sé si me va a encajar el delantero porque el fair play, no sé qué. Bueno, los mexicanos han dicho, oye, mira, bobadas no. Y entonces han roto las negociaciones y Nico Fonseca se va a quedar en León. Bueno, una pena porque tenía buena pinta el chico, pero de momento no va a fichar por el Valencia.
Quien tenía buena pinta es Mateo Joseph, Diego.
La tiene. Lo que pasa es que se ha declarado en rebeldía en el Leeds. Dice que
tiene mucha pinta de eso también,
Que escuchen ofertas. Sí. Y tanto Girona como Betis están muy encima del delantero de la sub-21. Vamos a ver quién gana esa partida, ¿no? Creo que a él le hacía más gusto, le apetecía más ir a Sevilla, al Betis, pero el Girona está apretando antes. Entonces, no sé, creo que va a haber una batallita ahí a ver quién se lo lleva.
¿Tú, si tuvieras que apostar?
Yo apostaría por el Girona.
Que, ojo, se está reforzando bien y se va a reforzar bien el Girona,
Bueno, ha movido un par de movimientos buenos, ¿no? El de Hugo Rincón a mí me parece muy bueno para reforzar la banda derecha. Y el de Lemar es un poco incógnita, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Con Lemar. Llevaba mucho tiempo ya que no veíamos al Lemar de la primera temporada en el Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que pueda coger impulso, ¿no? En Girona.
Mario Martín confirmado ya como nuevo jugador del Getafe.
Sí, cedido por el Real Madrid al Getafe. Bueno, es una buena incorporación el fichaje. El Getafe también ha anunciado anunciado hoy la incorporación de Abkar, el ex del Alavés que acaba de contrato. Bueno, yo creo dos buenos jugadores para el Geta, ¿no? La verdad es que el Geta está moviendo mucho el mercado y este año Bordalás no va a decir aquello de no tengo jugadores. O sea, no sé si tiene los que él hubiera deseado.
Pero jugadores, ¿no?, va a tener, eso.
Pero no, en número, no es como aquellas, bueno, la pretemporada pasada en la que hubo un momento que dijo que no iba a jugar un amistoso porque no tenía futbolistas y se montó un cirio importante en Getafe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, de momento jugadores tiene. Vamos a ver si le traen alguna perlita, ¿no? Que pueda completar la plantilla.
Y perlita, hablando de perlita, Robinho Junior, que el otro día le vi en un vídeo que se hizo viral en redes con Neymar, al que retaba a hacer unos skills, a hacer unos jueguitos, a hacer florituras con el balón, y le dijo Neymar, a ver, chaval, estás hablando con...
¿Dónde vas?
Exactamente, ¿dónde
te
vas?
Te falta comer muchos yogures a ti. Bueno, pero lo traigo un poco porque, bueno, yo creo que Robinho, el apellido pues suena a fútbol, aunque el padre esté pasando unos malos momentos en Brasil, está en la cárcel. Está en la cárcel por algunos problemas con la justicia y el hijo pues acaba de firmar su primer contrato profesional con Santos hasta 2027, ¿no? Uh-huh. Bueno, si tiene la mitad de calidad que el padre, tirará para adelante. Luego tiene que estar un poco más centrado que el padre, pero...
Eso
pero...
te voy a decir, yo prefiero que tenga la mitad de calidad y más cabeza que mucha calidad y poca cabeza como el padre.
Sí, pero bueno, lo traigo un poco por el apellido, ¿no? Sí. Porque al final el apellido Robinho huele a... Ah, fútbol brasileiro.
Qué debut te hubo ahí en el mítico Carranza, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Qué locura.
Parecía. Luego ya se vino un poco abajo, pero
era la reencarnación de Pelé, ¿no?
Sí, qué bueno era. Diego Pico, gracias por un día más. Mañana, así ya me ahorro el mensaje, mañana misma hora y misma sintonía, ¿te parece?
Exacto, y ojo en el Villarreal, porque ha hablado Fernando Roch hace nada y ha dicho que 3-4 fichajes vienen en camino, o sea que, Marcelino... Tranquilo, que hay fichajes.
Eso es, nos va a dar curro Villarreal y su dirección deportiva. Diego Pico, ahora sí, gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Venga, que estamos a puntito de llegar a las 3 de la tarde, entrar en la última hora de este programa del verano. Antes, pequeña pausa y seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Chinchin Diablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Mañana despertaré.
y empezaré de cero. Hay tantas cosas que quiero hacer que antes me daban miedo. Y aunque me pierda antes de salir, mirando el lado bueno, tengo el defecto de sonreír solo por no estar muerto. Y en un segundo ya decidí, lo que me queda de vida es igual.
Menos 10, una hora menos en Canarias. Escuchaba y decía también yo en este debate a la 1 y cuarto con Villa y Javi Gimeno que he oído a los oyentes decir que no hablamos de segunda o que hablamos muy poco de segunda en este mercado, en este tiempo de verano. No quieres que hablemos de segunda, no quieres caldo, pues toma dos tazas, dosis de la categoría de plata en segunda. Estoy ahora mismo con Jaime Mateos para analizar lo que va a ser la competición, pero antes, rondita de conexiones. Y estoy en Almería, donde se ha vuelto a dar una venta de récord. Pedrillo Martínez, Almería, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Sergio, ¿qué tal? Pues sí, ya se ha confirmado la baja o la venta en este caso del delantero colombiano, de Luis Javier Suárez, que se va a marchar, como bien sabéis, al Sporting de Portugal. Esta es una excelente temporada, la Unión Deportiva de Almería, los que ha anotado 27 goles en Liga, 31 en total, sumando los de Copa del Rey, en una operación en la que ya el Almería avisaba desde abril y mayo de que no iba a bajar las pretensiones de, o no iba a bajar el precio de unos 20-25 millones de euros. Es verdad que la cláusula es de 40, pero se escucharían las ofertas y se aceptarían ofertas por la cifra que he dicho anteriormente. Es así, y así se ha dado, porque las cantidades reales, detalladas al céntimo, te lo voy a detallar, es que el traspaso de Luis Suárez Sporting de Portugal se ha tasado en 22,15 millones de euros fijos, más unos 6 millones de euros en variables, según el contrato, variables fáciles de cumplir, más el 10% de la futura venta. Esto hace que la Unión Deportiva de Almería va a sumar casi ya 50 millones de euros para afrontar este último tramo de mercado de fichajes y con la necesidad de, claro, imperiosa de firmar a un 9 como sustituto del colombiano. Va a ser difícil la tarea, muchos nombres sobre la mesa, el de Umar Sadiq, ya sabes que lo estoy contando desde hace tiempo, tiene ofertas del Alavés, el Almería es verdad que no ha llamado, pero sé que el Almería va a llamar, si Sadiq levanta el dedo estaríamos hablando de su vuelta a la Unión Deportiva Almería. Y lo dicho, el Almería busca dos centrales, un extremo derecho y el 9 que supla a Luis Javier Suárez. Suerte para el colombiano, se la merece, y el Almería también ha hecho otra operación más con un 9 que le costó barato, vendiéndolo muy por encima de lo que pagó. ¡Saludos! ¡Chao, chao!
¡Qué bien trabajan en Almería! ¡Qué bien están haciendo las ventas! ¡Qué bien les está viniendo! Y luego le voy a preguntar a Jimmy las posibilidades reales de que la Almería vuelva a primera después de un año en el que a punto estuvo. Acabó ahí casi con Rubi de volver a la máxima categoría. Me voy a Gran Canaria todavía. Me imagino que están flipando allí con la vuelta de GSE, el bichito. ¿Por dónde pasa la última hora, Pío Pío? Cristian Santana, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Pues una Unión Deportiva Las Palmas que su última hora pasa por la incorporación de GSE al grupo después de esa presentación el sábado y sumando minutos con sus nuevos compañeros. Sí es verdad que conoce a buena parte del grupo, a los Jonathan Viera, a Alex Suárez, con los que ha coincidido en otra etapa en la Unión Deportiva, pero adaptándose a la nueva forma de trabajar de Luis García Fernández. También pasa por el derbi, semana de derbi, semana importante en Canarias, aunque sea para un amistoso, puesto que el próximo sábado la Unión Deportiva Las Palmas viaja a la isla vecina para jugar el trofeo Teide ante el eterno rival, el Club Deportivo Tenerife, que esta vez no coincidirán en segunda división. Así que con ese morbo prepara la semana la Unión Deportiva Las Palmas con dos dobles sesiones, ayer una, hoy otra, y a partir de mañana entrenamientos sencillos por la mañana para, como te decía, el sábado viajar a Tenerife para ese derbi. Un trofeo en juego, es pretemporada, pero ya lo decía Juan Majerzog en el día de ayer, no hay amistosos cuando hay derbi de por medio.
Está claro, un derbi siempre es un derbi. Las Palmas-Tenerife, título de por medio, aunque sea verano, pero es lo que dice Santana. Vaya paliza les está pegando Luis García a los jugadores de la Unión Deportiva, como debe ser, ¿eh? Que tienen que llegar a tope a la temporada. Uno de los que lleva tiempo quedándose a las puertas del ascenso es el Racing de Santander. Última hora del equipo cántabro. Mi querido José Le Allende, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenos días, Sergio. Lo que son las cosas, cómo cambia todo en un momento. Yo venía a contarte que hoy, a 29 de julio, el Racing era el único equipo de todo el fútbol español que no había hecho ninguna incorporación a su plantilla, cuando de repente el conjunto cántabro nos acaba de anunciar que Plamen Andrév será el segundo portero del equipo, cedido búlgaro por parte del Feyenoord, y viene a disputar el puesto con Joaquín Ezquieta, uno de los mejores porteros de la categoría. Por lo demás, está siendo un verano de tensa calma en Santander, ya que Mikel Martija dejó la dirección deportiva en beneficio de Chema Aragón, y de momento estamos a la espera de ver los frutos del trabajo del director deportivo vallisoletano, ya que el Racing ha tenido finales de cesión, ha tenido finales de contrato, pero hasta hoy no se había hecho la primera incorporación. Lo bueno, no parece que haya amenazas en el horizonte a que se vayan a llevar a las piedras angulares del proyecto de este Racing para el ascenso. Parece que el bloque se va a mantener el año que viene, pero sí que es cierto que el Racing va a necesitar fichajes y refuerzos en todas las líneas para terminar de apuntalar el equipo y que sea un candidato firme a estar en la parte noble de la clasificación. La buena noticia, 3 de 3 partidos, 3 victorias en esta pretemporada, y sobre todo el nombre propio está siendo Yeray Cabanzón, el jugador que estuvo cedido 2 años en la Ponferradina, vuelve ahora mismo al conjunto cántabro, está siendo una de las sensaciones en esta pretemporada y por lo que parece quiere ser uno de los jugadores revelación de esta Liga Hypermotion. Habrá que poner un ojo en él, Sergio.
Pues lo pondremos, claro que sí. Otro club que lleva tiempo también intentando subir, un clásico con muchos años en segunda, el Sporting de Gijón. Estoy precisamente allí en Gijón, Asturias. Borja Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sigue trabajando el Sporting, pensando ya en ese 18 de agosto, que parece que queda mucho, pero está ya a la vuelta de la esquina, solo 3 semanas para que arranque la temporada en clave rojiblanca. Lo va a hacer en el Molinón ante el Córdoba, y de cara a esa cita, para poder llegar de la mejor manera, sigue trabajando el Sporting. Es verdad que los partidos de pretemporada pues han dejado una sensación un poco amarga, porque el pasado sábado se caía ante el Racing de Santander aquí en Asturias, en un partido en el que los rojiblancos no tuvieron acierto de cara a la portería rival y sí que mostraron debilidades a nivel defensivo, pero como dice Garitano, los partidos de pretemporada son entrenamientos de alta calidad, así que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza por una derrota. Busca el Sporting llegar bien a esa primera jornada de liga y también busca hacerlo con los últimos refuerzos del mercado de fichajes. Le quedan al Sporting por hacer 3 incorporaciones, un central, un mediocentro y un extremo. Con eso daría a Sir Garitano por completada su plantilla. Está trabajando en ello la dirección deportiva, con varios nombres sobre la mesa. Dentro del centro del campo, pues gusta y mucho el perfil de Sergio Álvarez, aunque ya sabe el Sporting las exigencias de Eibar por dejar salir a su capitán y porque pueda volver Sergio a casa. En definitiva, nos queda un mes de agosto que va a empezar en unos días movidito en clave sportingista y con el objetivo de llegar a ese 18 de agosto con el mayor número de efectivos posibles, con la mayor carga en las piernas, de cara a un año que tiene que ser ilusionante porque todos lo son en el Sporting de Gijón. Y de hecho, ahí está la campaña de abonados con más de 16.000 socios para un equipo que lleva cerca de una década en segunda división.
Casi nada, no, si es que el apoyo que hay en Gijón hacia el equipo, gane, pierda, esté arriba o esté abajo, es siempre impecable. Gracias, Borja, y ahora me voy a Cádiz, lo que daría yo por estar allí ahora, destino de muchos de vosotros estas vacaciones, lo mismo nos estáis escuchando desde allí. Qué bien se está en Santipetri, en Chiclana, en Tarifa, en Zahara, en El Palmar, en Vejer. Bueno, es que como siga así me pego hasta las 4 de la tarde y no puede ser. Movimientos y muchas ganas de subir a primera es lo que hay también en Cádiz. Última hora del club gaditano. Pablo Vallejo, Radio Marca Cádiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo desde el sur de la península, desde Cádiz, donde estamos viviendo un verano, como siempre, bastante agradable, aunque en mi caso ya disfruté de esas vacaciones, ya estoy de vuelta y por lo tanto toca estar al tanto, al día, al quite de lo que pasa con el Cádiz Club de Fútbol. Un Cádiz, Sergio, que déjame contarte que está protagonizando un mercado de fichajes bastante movidito, bastante frenético, bastante ajetreado, porque ya son 7 los fichajes que ha realizado, si metemos dentro de esa lista a Bojan Kovacevic, que es cierto que estaba cedido ya en el Cádiz, pero que el conjunto amarillo ha ejecutado esa opción de compra sobre el central balcánico. Y sí que es cierto que aunque han sido muchas las llegadas, en el Cádiz están centrados en las salidas. Necesitan aligerar sí o sí la operación salida. Necesitan descargar de efectivo la plantilla que dirige Gaizka Garitano. Ya ha salido Óscar Melendo, que ha puesto rumbo a la Liga China, y también José Joaquín Matos, que es nuevo jugador del Ceuta. Pero hay 5 nombres que el Cádiz trabaja para que salgan y que son considerados descartes en la entidad amarilla. Estos son los de Rubén Alcaraz, el de Rubén Sobrino, el de Fede San Emeterio, el de Gonzalo Escalante y también el del guardameta José Antonio Caro. Eso en cuanto a las salidas y al mercado de fichajes, en lo puramente deportivo, en lo puramente futbolístico, Gaizka Garitano, que está realizando una pretemporada sin las 2 figuras del Cádiz que están llamadas a ser pues las más determinantes o las más diferenciales. Por un lado, Ontiveros, que aún no ha disputado ni un solo minuto en pretemporada y que al parecer arrastra molestias de la pasada campaña, y por otro es el caso de Suso, el flamante fichaje del conjunto amarillo, que sí que ha disputado minutos en pretemporada, pero que un problema físico le ha apartado en los últimos días, en la última semana, y parece que podría estar también un tiempo más sin aparecer, al menos en los amistosos del Cádiz Club de Fútbol. Un Cádiz que está inmerso en un mercado en el que quiere regenerar la plantilla con Alex Fernández e Iza Carcelén, eso sí, renovados, y un Cádiz que por lo tanto quiere este año sí luchar por la zona alta de la tabla en segunda división.
Gracias Vallejo, tampoco me importaría irme y estar en Málaga, Costa del Sol, con un equipo que ilusiona, con un entrenador que sabe lo que es el Málaga y que este año seguro buscará dar un salto de calidad. Juanje Fernández, ¿qué tal Málaga? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Sergio. Pues sí, la verdad es que el Málaga está dejando buenas sensaciones en esta pretemporada. El equipo de Sergio Pellicer ya acumula 2 victorias, la que consiguió en el primer compromiso del verano ante el Antequera por 5-0, una Antequera de Primera Federación, y repitió victoria este pasado sábado ante el Almería por 2-1. Fútbol vistoso, fútbol físico, el que está mostrando el equipo de Martiricos, que esta misma semana arranca ya la segunda parte, por así decirlo, de la pretemporada, con una concentración en Estepona, que tendrá mañana su tercer partido amistoso ante el Al-Wakrah de Qatar. También este próximo sábado, partido en Oxford ante el conjunto universitario en Inglaterra. Es la primera vez que el Málaga sale de la provincia o de España, podríamos decir, en los últimos 7 años para disputar un partido amistoso. El club ha tenido novedades en las últimas horas: la lesión de Luismi Sánchez, del mediocentro, que no será de la partida en ese amistoso de mañana en el Marbella Football Center. Tiene una sobrecarga muscular, en principio no reviste gravedad, no como la lesión miotendinosa de Neco Jauregui, el delantero, que se va a perder todo lo que signifique la pretemporada, incluso podría perderse también ese primer partido de la jornada 1 ante el Eibar. También en el día de ayer se conoció la salida de Sangali, que rescinde contrato y que, a pesar de que no ha tenido un buen papel en el Málaga, ha sido despedido con cariño por la afición, sobre todo por esa carta, ¿no?, que ha hecho a los aficionados, en las que hablaba del síndrome del impostor que le ha impedido dar su mejor versión en el equipo de la Rosaleda. Y por el lado del mercado, pues Loren Juarros, el director deportivo del conjunto Boquerón, que sigue peinando el mercado en busca de un central después de la inesperada marcha de Nelson Monte al Almería, y también en busca de un extremo que complete esas bandas, que de momento pinta muy bien con David Larrubia por la derecha, que se está echando el equipo a la espalda en estos primeros amistosos, y Joaquín Muñoz, uno de los fichajes, en este caso por la banda izquierda. La verdad es que pinta bien la pretemporada del Málaga. El equipo sigue trabajando, como ya te digo, con con esa concentración en Estepona, y un Sergio Pellicer que dice que hay que quitarle importancia a los resultados y dárselas al grupo. Todavía le quedará al Málaga otro partido más amistoso al margen de los dos que te he mencionado, y será el que dispute el próximo 9 de agosto ante el Betis en el Trofeo Costa del Sol, lo que supondrá el regreso, entre otros muchos, de Isco a la Rosaleda.
Qué bonito eso, ¿eh? Isco Alarcón, el de Arroyo de la Miel, volviendo a la Rosaleda a jugar contra el Málaga. ¿Os imagináis un Last Dance con la camiseta malaguista? ¿Os lo imagináis como ha hecho Cazorla? Yo sí, puestos a imaginar, oye, que vamos a hacerlo así. Y un equipo que vuelve a la División de Plata es el Andorra. El Andorra de Piqué, sí, sí, de Gerard Piqué. Última hora del equipo andorrano, Radio Marca Andorra, Marc Bosco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Pues el Andorra, que arranca hoy la semana tras haber descansado domingo y lunes, una semana donde el club traslada su centro de operaciones a Salou, a Tarragona, donde va a haber doble sesión de entrenamiento tanto hoy como mañana y el jueves, y donde va a haber también un doble compromiso amistoso. El viernes los de Ibai Gómez se van a enfrentar al Nástic de Tarragona, y el sábado lo van a hacer ante el Europa, ambos conjuntos de Primera Federación. El duelo ante el conjunto barcelonés, que se va a disputar en Lleida, con un fin solidario también, y es que todo lo que se recapte de ese partido se va a destinar al club local, al Lleida Club de Fútbol, que está pasando un mal momento, que bajó administrativamente a Tercera Federación y que vive días complicados a nivel económico. Por lo que respecta a los fichajes, de momento tranquilidad durante estos días, aunque el club busca aún entre 4 o 5 incorporaciones, especialmente a nivel atacante, pero también se está buscando a alguien en la defensa. Por último, también la dirección deportiva que encabeza Jaume Nogués está trabajando también en buscar salidas para aligerar la plantilla.
Gracias, Marc. Son las 3:05. Me siguen llegando sonidos de esa presentación de la selección española de básquet de cara al Eurobásquet de este verano. Creo que es Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación de Básquet.
Por el camino, pues al final hemos dicho adiós con honores y con tristeza a dos capitanes que hemos tenido en los últimos años, como ha sido Rudy Fernández y a Sergio Llull, pero con ello damos la bienvenida también a los otros dos nuevos capitanes, que son Billy y Juancho Hernán Gómez, dos hermanos, y lo comentaba antes, yo creo que es la primera vez en nuestra historia que dos hermanos cogen la capitanía de la selección. Y evidentemente aglutináis muchas medallas, aglutináis muchos campeonatos, pero yo pongo en valor vuestro compromiso y vuestra implicación desde hace muchísimos años, antes incluso de llegar a la selección senior, y por eso estoy más que convencida, no convencidísima, de que vais a dejarlo todo, vuestro, lo que habéis aprendido, a la impronta en vuestros compañeros, y estoy también convencida de que nos ayudarán a que la España del 2025 se siga pareciendo a la de las últimas décadas.
Seguro que sí, el trabajo está hecho, hay buena base, hay buen entrenador, acaba de terminar su comparecencia Elisa Aguilar, y creo que llega Santi Aldama, que es pieza clave en este equipo, que es jugador de la NBA, de los Grizzlies, y que tiene que dar un pasito adelante en este Eurobásquet. Le escuchamos, Santi Aldama.
En el que sabes que toda España te está mirando como el líder de esta selección, en la que apuestan toda su esperanza. ¿Es mucha presión para ti?
No, yo creo que igual que todos. Al final, la presión externa que pueda existir es relativa. La presión siempre me la pongo yo y nadie más que yo se presiona más. O sea que en ese sentido, nada, yo mi papel, como decía Billy, lo importante es que la selección sea la mejor versión de la selección posible. Y por mi parte, pues obviamente liderar en el juego, liderar fuera de la pista, pero como te digo siempre, luchando por nuestro país.